Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez asegura que Mariano Rajoy y Artur Mas son las dos caras de una misma moneda. Lo ha dicho aquí Herrera en COPE, donde ha pedido además a Rajoy que no se esconda tras el constitucional y que dé una respuesta política al problema catalán. El líder de los socialistas le ha dicho a Herrera que la palabra nación tiene varios significados.
Yo lo que digo es que tiene distintas acepciones. Si usted me pregunta qué es español, yo le diré que es una nación. Que es una nación plural, diversa e indivisible.
El contenido íntegro de esa entrevista de Carlos Herrera a Pedro Sánchez puede leerse y también verse en cope.es. La actualidad que pasa además por los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, porque en ellos está declarando Rodrigo Rato. El juez le interroga por el origen de su fortuna. Allí también hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel.
Cerca de 45 minutos llevaría ya el expresidente del gobierno ante el juez Serrano Arnal, un tiempo que según fuentes judiciales significaría que a diferencia de lo que ocurrió el pasado mes de julio, Rodrigo Rato sí estaría respondiendo otra vez a las preguntas del fiscal y del juez. Preguntas que sobre todo podrían estar centradas en las presuntas comisiones que recibió el ex dirigente popular mientras presidía Bankia por conceder los contratos de publicidad de la entidad a determinadas compañías vinculadas a su conglomerado empresarial.
Sobre Rato ha hablado también el ministro de Exteriores, García Margallo, asegura que en este caso se ha demostrado que todos somos iguales ante la ley, Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha dicho que este gobierno ha demostrado que cuando se detecta un fraude se persigue, sea quien sea el responsable.
Creo que el gobierno está actuando con una limpieza y una transparencia absoluta en este tema. Y es obvio que Rodrigo Rato para el Partido Popular era un personaje muy importante. Es decir, que tampoco hemos dudado cuando ha habido que investigar a uno de los nuestros.
El ministro de Exteriores no está de acuerdo con Aznar, no cree que el PP haya tenido un mal resultado en Cataluña por una defensa menos firme de la Constitución que Ciudadanos.
Precisamente Rato, el exalcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, así como dos exjefes de la Casa Real, han sido citados como testigos en el juicio del caso Nós, para el que ya hay fecha, será el próximo 11 de enero. Quien no va a testificar en el juicio es el rey Felipe VI. COPE en Mallorca, Cristina Requena.
Pues además del exministro de Economía, Rodrigo Rato, también deberán declarar como testigos en el juicio del caso Nós el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y los exjefes de la Casa Real, Fernando Almansa y Alberto Aza. En total, el tribunal ha aceptado la petición de 364 testigos. La audiencia ha rechazado que declare el rey Felipe VI por imperativo legal, tal y como había propuesto el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, en su escrito de defensa. Y es que la ley de enjuiciamiento criminal dispone expresamente que el rey está dispensado de la obligación de prestar declaración. La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el 11 de enero de 2016 el inicio de ese juicio, en el que se sentará en el banquillo de los acusados a 18 acusados, incluida la infanta Cristina.
Un dato más: solo uno de cada 19 euros que se dedican en España a las políticas sociales se destina a la familia. Así lo revela un informe del Instituto de Política Familiar, que pone también el foco en la disparidad entre países. Carmela Vallen.
El 83% de las familias europeas tienen ayudas de media 91 euros mensuales, frente al 11% en España, que reciben de promedio 24 euros mensuales. Es una de las conclusiones del informe La Protección Social de la Familia en España, que ha hecho público hoy el Instituto de Política Familiar. Mariano Martínez Aedo es su vicepresidente.
Que una familia española quería ganar menos de 30.000 euros y tener 8 hijos, para recibir la misma ayuda que una familia alemana con 2 hijos. Ganando lo que gane, o sea, puede ser el director general de Volkswagen, porque realmente ayudas por tener hijos.
Además, según este informe, que tilda de desoladora la protección de la familia en España, basta con que en un hogar ambos cónyuges tengan ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional para quedar privados de la ayuda por hijo a cargo.
Una cosa más, una última hora: el japonés Takai Kajita y el canadiense Arthur MacDonald han ganado el premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre las oscilaciones de los neutrinos, que demuestran que estas partículas tienen masa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alcalá, que ya intuía que los neutrinos tienen masa y que nos la amplia repercusión de la entrevista anoche, por supuesto, en COPE, de Rafa Benítez.
Señor, el técnico del Real Madrid, que ofreció sus explicaciones en el partido de las 12 después de las duras críticas que está recibiendo después de su planteamiento, su táctica y sus cambios en el derbi del pasado domingo ante el Atlético de Madrid. Explicó el cambio de Benzema como un intento de dar equilibrio al conjunto, al equipo, al Real Madrid. Anunció que no le temblará el pulso en sentar, si llega el caso, a Cristiano Ronaldo Ronaldo en el banquillo, afirmó que no interfiere Florentino Pérez en absoluto en sus alineaciones en el equipo, dijo textualmente que no sabe quién es Manuela Carmena, textual de Rafa Benítez, y no le hace ninguna gracia que le llamen entrenador cobarde, miedoso y amarrategui.
¿Se considera usted un entrenador amarrategui?
En absoluto. Si tú miras mi trayectoria, por mucho que la gente hable, en Italia decían que era demasiado ofensivo. 104 goles 2 años consecutivos batiendo el récord del Nápoles, pues era demasiado ofensivo.
Además de las declaraciones de Rafa Benítez en COPE, en una noticia de última hora, Sergio Ramos pasa unas pruebas médicas esta mañana con la selección española de fútbol. No se descarta, como noticia de última hora, que tenga que abandonar la concentración. España jugará próximamente ante Luxemburgo y Ucrania. Y en tenis, debut con victoria de Rafa Nadal en el torneo de China. Ha ganado, no sin sufrimiento, al tenista local chino Wu Di por un doble 6-4.
Gracias, Alcalá. A las 12 y 5, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, niña, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si no accede a mis deseos, me lo cargo todo. Fue más o menos lo que dijo Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, en relación a la negativa de la Consejería de Obras Públicas de destinar 15 millones de euros al cierre del anillo insular de la isla. De lo que no cabe duda es de que Alonso lucha por los intereses de sus conciudadanos, dispuesto, como está, de romper el pacto de gobierno en la institución insular con el Partido Socialista. ¿Y qué quieren que les diga? No me parece mal que cada uno luche por lo suyo. Lo que sí considero inaceptable es que si esta misma manifestación de fuerza se hace desde aquí, Gran Canaria, algunos nos tacharían de insularistas, animadores del pleito insular o secesionista. Si este es el camino, no sea que espere el presidente de Gran Canaria para pedir y luchar con el mismo ímpetu e intimidación por el bien de todos nosotros. Por otra parte, menudo se ha montado con la decisión de la Concejalía de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria de cerrar el centro comercial Sotavento. Desde la concejalía se alegaba graves deficiencias en las salidas de emergencias, pero hemos sabido que el perito contratado por el área comercial descarta problemas de seguridad. No obstante, lo que realmente es denunciable fue lo que nos dijo ayer la administradora de este centro comercial. Ana Suárez desvelaba en estos micrófonos que el documento que fue enviado desde la Concejalía de Urbanismo, cuyo titular es Javier Doreste, hacia la gerencia del centro comercial, no se especificaban las deficiencias, es decir, le daban 48 horas al área comercial para subsanar algo de lo que no fueron notificados. La reunión entre la gerencia, la administración y el concejal de urbanismo está en el aire, y créanme que los establecimientos pedirán daños y perjuicios al ayuntamiento y también el llamado lucro cesante por este fin de semana sin actividad. La cuerda se tensa, más si cabe, cuando sabemos que los técnicos de urbanismo aseguran que hasta que no se conceda una nueva licencia, no habrá apertura de esta área comercial. Difícil papeleta tiene Javier Doreste, que o desautoriza a los técnicos de su concejalía, o sigue con este tira y afloja con los empresarios de Sotavento. El tiempo sigue corriendo y el lucro cesando. Y para acabar nos preguntamos, ¿qué hará Telde, a sabiendas que Franco sigue siendo hijo adoptivo de la ciudad, concretamente desde el comienzo de la Guerra Civil? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Con Julia Abreu y Javier Benítez estaremos, como siempre, hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. Sin más dilación, comenzamos ya el bloque dedicado a la actualidad con el repaso de prensa. Santiago Morillón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta que Alonso amenaza al Partido Socialista y pone el pacto en riesgo. Echará a Abreu en Tenerife si no hay dinero para sus vías. En su portada también leemos que Doreste ocultó a Sotavento el listado de deficiencias. Urbanismo tiene 5 días para justificar en el juzgado el cierre del recinto del muelle deportivo. Además, nos cuenta que el calor empieza a remitir hoy. Los termómetros alcanzaron ayer los 38 grados en Lanzarote. La provincia, por su parte, nos cuenta clavijo retrasa 2018 la rebaja del IGI que le reclaman los empresarios. Los compromisos de déficit impiden bajar impuestos ahora, alega el presidente. Nos señala además que el perito del Sotavento niega que el centro sea inseguro para los clientes. La adjudicataria resalta que la denuncia partió de un competidor en el ocio nocturno. Por otra parte, nos señala también que la Unión Deportiva pretende aprovechar el parón de liga para poner fin a su mala racha.
Gracias, Santiago Morellón. Y ahora queremos saber qué asuntos está dejando esta mañana del martes 6 de octubre. Actualiza la información, Aida Vitía. Aida, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con las obras de la cuarta fase de la circunvalación que están provocando numerosas retenciones en Tamaraceite a primeras horas del día. Los cortes de tráfico son entre las 10 y la 1 de la mañana y durarán hasta marzo. El director de la obra, Ángel Mejía, ha pasado por nuestros micrófonos y ha pedido paciencia a los ciudadanos hasta que finalicen los trabajos en la Gran Canaria 3. Dice que es un tramo complicado en el que habitualmente hay retenciones para acceder a Tamaraceite, San Lorenzo, Arucas y Teror. Además, espera que en junio se abra un enlace de alta capacidad en Arucas que disminuya el colapso de estos accesos.
Evidentemente se encontrarán con dificultades, pero no mucho mayores de las que se venían encontrando. Ya le digo que el tramo de la GF300 en el acceso a la glorieta de Tenoya era un tramo con bastantes retenciones en hora punta. Queda otra, confiar en que las obras se hacen para mejorar el acceso a la carretera de toda la zona. No queda otra que tener un poco de paciencia hasta que la cosa mejore.
Y el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, se quejaba de que las colas que tienen que soportar los vecinos de la zona norte cuando quieren acceder a la capital o desplazarse hacia el sur de la isla. Cree que estas obras van a ir para largo, pero es optimista. Espera que con las elecciones generales se mejore el presupuesto estatal para carreteras y con ello las condiciones de los accesos del norte.
Nosotros somos, en este caso, optimistas porque sabemos que en diciembre van a haber las elecciones generales y esperemos que cambie este gobierno. Esperamos que para el 2016 pues esto se vuelva a recuperar y esa financiación pues se concluya y podamos tener la gente, sobre todo de Arucas y del norte, pues unas carreteras en condiciones igual que las tienen en la zona sur. Es inexplicable, la verdad, que solicitar paciencia a los conductores, pero a veces las colas pues son interminables.
Después escucharemos en este programa, al final, aproximadamente 12:50, a la alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, también quejándose por las obras de la cuarta fase de la circunvalación.
Y un último apunte, Javier, es que la Guardia Civil de Costa Teguise en Lanzarote ha detenido a 2 personas como supuestos autores de un delito contra la salud pública al ser sorprendidos con 10.780 gramos de marihuana en su poder.
Gracias, Aida Beitía. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos como siempre de inmediato y además con todo lujo de detalles. Actualidad deportiva con Juan Francisco Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, pero en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, porque quieren mejorar lo que es el estado del césped, no solo del estadio, sino también de Barranco Seco, y es que no está ni mucho menos en las mejores condiciones para un equipo de la primera división del fútbol español. En lo deportivo, esperan que se pueda recuperar tanto Alcaraz como Hernán para partido frente al Getafe. Este fin de semana no es jornada por la selección española, será el posterior, y además lo hará a domicilio la Unión Deportiva Las Palmas. Mientras en fútbol sala, hoy juega el Agüimes ante el Fútbol Club Barcelona, partido de Copa del Rey, y en baloncesto, hoy será la presentación, dentro de muy pocos minutos, de lo que va a ser la Liga CB, la temporada 2015-2016.
13 minutos, Sala de Emergencias Canarias 112, información de servicio. Saludamos a Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos
días. ¿Algún incidente reseñable durante las últimas horas, Rosa?
Pues lo cierto es que la mañana está transcurriendo con mucha tranquilidad en todas las islas. No se han registrado incidentes importantes en ninguna de ellas. Por el momento, la tónica dominante es la tranquilidad.
Bueno, pues que siga así durante todo el día. Muchísimas gracias. Buenos días, Rosa.
Buenos días.
Control de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria. Atención, amigo conductor, extremen la precaución en estas calles de la capital. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Hoy se encuentran en la calle León y Castillo, calle Luis Doreste Silva, en la calle Cruz de los Viajeros, las 504 viviendas de Ginamar, y en la calle Don Alfonso Chiscano Díaz.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual?
Pues a esta hora en Twitter es tendencia el caso No. La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el 11 de enero del 2016 a las 9:30 de la mañana la fecha del inicio del juicio del caso No, en el que la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por 2 delitos fiscales. Junto a ella también tendrán que rendir cuenta ante la justicia su marido Iñaki Undargarín y otros 16 acusados relacionados con el caso. También es tendencia Luis Merlo. El actor era uno de los preferidos por el público desde su participación en la desaparecida Aquí no hay quien viva. Y finalmente, los responsables de la que se avecina han cedido a las peticiones de la audiencia. Luis Merlo se incorporará en la nueva temporada de la serie de Telecinco, donde encarnará un pianista que aparece en Montepinar para recibir terapia a la consulta de Judith después de un fracaso matrimonial. Y por último, se habla del grupo Bloc Party, grupo británico de música indie rock, que vuelve a sacar disco tras un parón de varios años, lanzando singles con toques electrónicos y rockeros. En España, el grupo de rock Los Suaves también son tendencia. La banda gallega de rock duro que teloneó a Los Ramones y a Rolling Stone se separa tras 35 años de carrera.
No me lo puedo creer, que es una de mis bandas preferidas. Los Suaves se separan. Bueno, la verdad es que últimamente ya pues hacían poquitos bolos, ¿eh? Y no se llevaban muy bien, además, ellos. Bueno, muchísimas gracias, Carla Larrabeiti. ¿Qué publican en su primera página los diarios deportivos de tirada nacional, Juanfran Cruz?
Muchos nombres propios en la jornada de hoy. Por ejemplo, el de Neymar en el mundo deportivo. Neymar stop a la renovación. Tiene contrato hasta 2018 y el club desea darle por más tiempo. En el Sport, Coutinho elige el Barça. Le pagará 30 millones de euros al Liverpool. En el AS, entrevista con Keylor Navas. Espero estar muchos años en el Madrid. Y en el Marca, Rafa Benítez. Primera gran decepción. Benítez suspende el examen más serio de la temporada.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Hoy sigue el calor, pero se nota un poquito más de fresquito que ayer, que por cierto fue infernal. Parecen que los termómetros irán bajando progresivamente hasta el viernes, que incluso dicen notaremos algo de frío. Ojalá y sea así. Tiempo para hoy en la isla de Gran Canaria, nos informa Ana Borrell. Ana, buenos días.
Buenos días. Siguen los cielos con intervalos de nubes bajas hacia el norte de Gran Canaria, aunque por la tarde irán abriéndose grandes claros. Sigue cielo poco nuboso en el resto, por tanto podemos hablar de buen tiempo en la isla, eso sí, hoy con unas temperaturas más bajas. La máxima alcanzará 30 grados en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Y el viento sopla hoy del noreste con una fuerza de entre 25 y 35 kilómetros por hora. Es más intenso en costas del noroeste y del sureste, y en la costa suroeste tenemos régimen de brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá?
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
Se acaba el tiempo. El curso está a punto de empezar y aún no tienes todos los libros.
Ethan, objetivo localizado. Lugar, el libro técnico.
No des más vueltas. Conseguir todos los libros de texto ya no es misión imposible. En el libro técnico los tienen todos. Además, abre los sábados por la tarde. El libro técnico y la casa del lector. Más que libros.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Bodegón Van Dama es el lugar ideal. Bodegón Van Dama, si quieres celebrar un entorno que llama, un grill de fama para tu celebración. En terraza o salón, Bodegón Van Dama, ven a celebrar, ven al bodegón.
Renus, especialista en transporte en cualquier punto entre Europa o Asia y Canarias. Ahora Renus le informa de su nuevo servicio transporte entre islas. Nuevas instalaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Más información en el teléfono 902-128-122 y en nuestra web detrans.com. Con Renus, más cerca de sus necesidades. Renus, en todas las islas, todos los días.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ¿ya puede cerrarla? Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Si la típica muela del juicio perdido existiera, sabríamos curarla. Porque en Clínica Siok somos especialistas en lo más difícil, como implantes y dientes fijos en 24 horas. Llámenos o entre en clinicasiok.com y descubra una nueva experiencia dental.
Así de bien te sientes cuando encuentras la silla de tu dormitorio, por primera vez en 7 años, libre de ropa, y descubres que hasta puedes sentarte, incluso leer. Por eso, solo hasta el 29 de octubre, pásate por nuestro departamento de armarios y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario. La mejor habitación del mundo te espera en tu casa. Más info en islas.ikea.es.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
COPE Canarias.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que nosotros no solamente nos preocupamos por informar de lo que pasa en la calle, también la radio cumple una función social y apelamos a ella cada día cuando nosotros decimos que si hay alguna persona que considera que un derecho se le ha visto lesionado, que tiene ciertos problemas, que acuda a las instituciones públicas pero no le hace caso y considera que su asunto es bastante grave, pues nosotros nos prestamos para denunciarlo en antena. Es el caso de Pilar García, es una mujer, vive en Las Palmas de Gran Canaria, tiene una minusvalía, va en silla de ruedas. Estoy convencido que el caso de Pilar se repite constantemente en muchas personas. El caso es que ella, para poder acceder a su vivienda, tiene que hacerlo por el garaje, ya que el zaguán, que conocemos todos, tiene varios peldaños. Como comprenderán, con la silla de ruedas no puede subirlo. Es un peligro ir por el garaje porque es muy transitado, está en la calle Juan María Durán y en más de una ocasión ha temido por su vida. Además, cuando llueve, pues esa rampa del garaje se convierte en una pista de patinaje. En definitiva, es un absoluto peligro. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, pues no estoy muy bien. Estoy pasando un mal momento.
Bueno, Pilar, cuéntame, porque creo que tú has reclamado en varias ocasiones a la comunidad de vecinos que se ponga una rampa justo en la entrada de tu vivienda, pero te lo han denegado, ¿no?
Pues desde el año 2011, que me hacen una operación y paso a silla de ruedas, a los 3 meses de mi operación empiezo a solicitar por escrito al ayuntamiento, a mi comunidad, a mis vecinos, que hagamos entre todos una rampa o pongamos un elevador para que yo pueda, y otras personas, claro, subir y bajar a nuestras viviendas, como todo el mundo.
¿Y qué es lo que te ha comentado la comunidad de vecinos? Entiendo que debe ser a través de una derrama.
Sí, ya todo es, ya por fin en el 2014, después de muchas solicitudes y mucho hablar con ellos y mucho llorar, yo, pues decidieron que en una reunión acordaban poner un elevador. Y estamos en el 2015, no hace 2 meses empezaron a hacer las obras y en 15 días pues las pararon. Estoy otra vez con esa obra desde agosto parada. No se sabe nada, no se sabe cuándo se pondrá, no sé si las medidas son las adecuadas, sé que va a ser un poco difícil los 2 giros que hay que dar para entrar en el ascensor cuando esté esa obra hecha. Pero lo cierto es que como yo no puedo salir de mi casa y le he cogido mucho miedo al garaje, porque los coches en muchas ocasiones pues por poco me pillan, cuando llueve no se puede bajar por allí, los coches van soltando grasa y aquello era una nada. Así que la silla desde arriba hasta abajo bajaba ella sola. Pues he cogido miedo y me he venido a unos días por lo menos a estar con mi hija. Yo he cerrado mi casa, no sé cuándo volveré.
Es decir, usted no puede vivir en su casa, no puede vivir en su vivienda porque no le permite salir ni tampoco entrar.
No.
¿Por qué motivo se paró la obra de ese elevador?
¿Por qué motivo se ha parado ahora en a primeros de agosto? Pues no lo sé, porque unas veces dicen que es porque van a embellecer al mismo tiempo de la obra la pared, van a poner otro azulejo. Otras veces dicen que es para embellecer la puerta. No sé, yo les pido que me pongan el elevador, pero no sé.
Pilar, ¿en alguna ocasión has visto que tu vida corría peligro al bajar por ese garaje?
Muchísimas veces. Muchísimas. Al principio me han ayudado muchas personas, amigas, mi familia. Mi hija ha llegado a cerrar su negocio para ayudarme a bajar. Pues yo esperaba que mi hija cerrara el negocio para que me ayudara a bajar. Cuando llueve, la silla ha llegado a cruzarse en la mitad de la rampa y un coche de mí.
Es decir, que estás viva de milagro, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, claro...
Lo he escrito a mi comunidad y se lo he dicho a mis vecinos en viva voz que me van a matar en la rampa.
¿Qué te han comunicado, no sé, cuando te tropiezas con esos coches se tropiezan contigo? ¿Cuál es la actitud del conductor? ¿Tiene cuidado contigo o por el contrario te reclama algo?
Los coches cuando entran en el garaje, que vienen, por ejemplo, que se saltan el stop de 29 de abril porque vienen de Juan Manuel Durán y se saltan el stop, esos coches no me ven. Me ven cuando ya están encima de mí. ¿Y qué van a decir? Pues que quítate de ahí, esto no es, no sé, es un ejercicio de una silla de ruedas.
Claro.
Consideran culpables de que esté en un garaje esta envergadura de un movimiento, un tránsito tan importante.
Uh-huh. Claro, los conductores tienen razón, no es el sitio de una silla de ruedas, evidentemente, pero que es la única manera para que usted pueda acceder a su edificio. ¿Ha ido a las instituciones públicas? ¿Ha tocado la puerta del ayuntamiento? Por cierto, estamos hablando del edificio Arriaga, en la calle Juan María Durán, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué le ha dicho las instituciones públicas, el ayuntamiento?
Desde el principio, los 3 meses de operado, todo lo tengo documentado, todo lo que hablo. Y tengo testigos de que me han acompañado a muchos sitios. Desde el principio le solicité al ayuntamiento que me ayudara, la concejalía de minusvalía. Me reuní con la concejala entonces, con el ingeniero que estaba con ella. Y estuvieron viendo y, bueno, prometieron ayudarme. Fui inclusive más tarde, pues he ido varias veces, y más tarde, pues una vez con un abogado. Pues no voy a decir lo que dijeron. No dijeron nada, ni blanco ni negro. Simplemente no actuaron, no me ayudaron.
¿Con esta nueva corporación te has reunido, Pilar?
No. Casualmente voy al médico ahora porque me encuentro mal. Y después iba a ir, porque también en estos días he llamado al diputado de lo común. He hecho muchas cosas. He puesto en el ayuntamiento por escrito diciendo que los coches se saltan el stop de Juan Manuel Durán y se meten en el garaje Arriaga saltándose el stop. Que eso es competencia, parece ser, me dijeron, de la policía local. En el caso de que eso lo vieran ellos, que sí, pues ponían unos pivotes para que no lo hicieran, pero tampoco. Creo que he hecho muchas cosas, y algunas que ni me acuerdo ya. Pero he hablado con mucho policía local que estaba por la zona. Por favor, vigilar esta esquina, que se están saltando los coches del stop y yo tengo que bajar por aquí. Bueno, claro, la sorpresa de ellos es: ¿y qué hace usted bajando por aquí?
pero es que es la única manera para poder acceder a su casa.
Claro, esto no lo saben ellos.
Pues esta, aquí está la historia de Pilar García. Supongo que ustedes ya la entienden. Es una mujer en silla de ruedas que no puede acceder a su vivienda. Ahora mismo está precisamente habitando con su hija, en la casa de su hija, que está mejor adaptada para personas con problemas de movilidad, con movilidad reducida, y está en una silla de ruedas y no puede entrar en su vivienda. Tiene que hacerlo por el garaje, con el peligro que esto supone, por la rampa, por la entrada constante y salida de vehículos, y porque no solamente cuando llueve, sino todos sabemos que los vehículos también sueltan grasa y se convierte en una pista de patinaje, y en más de una ocasión ha visto, ha temido por su vida. Pilar, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y que se solucione el tema. Y no olvides de tocar la puerta del ayuntamiento y explicarles, ponerles tus problemas, porque por lo menos tienen la obligación de atenderte y buscarte una solución, al igual que también la comunidad de vecinos. Gracias, Pilar.
Muchas gracias. Gracias.
COPE Canarias.
Estamos en un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que en elecciones se vendieron como muy social, por lo tanto, a ver si le pueden encontrar un problema a Pilar, que es un ejemplo, porque hay muchas Pilares aquí en Las Palmas de Gran Canaria que también van en silla de ruedas, que lo están pasando realmente mal. 11:31 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Vitia nos cuenta lo último que está pasando en la calle. Aida.
La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas ha reclamado que los 160 millones de euros derivados del impuesto general sobre el tráfico de empresas se inviertan en infraestructuras como garantía de cohesión social y territorial. La asociación exige esta inversión después de que la supresión del IT estén blindadas en el convenio de carreteras que tiene el gobierno central y canario en 1997 y 2006, así como en el propio régimen económico y fiscal canario. También les contamos que el Cabildo de Fuerteventura ha aprobado un incremento de los impuestos sobre los carburantes, diésel y gasolina de 2 céntimos por litro, lo que supondrá unos ingresos adicionales para la institución insular de 1,69 millones de euros. Y un último apunte, y es que las temperaturas en Canarias experimentarán hoy un ligero descenso, más pronunciado en las máximas, en especial en medianías y zonas altas, después de que ayer se alcanzaran máximas de 37 grados. Además, el descenso de las temperaturas se prevé para esta jornada que el tiempo sea poco nuboso y despejado en general.
¿Tú sabes que ayer Arrecife de Lanzarote logró su máxima histórica en el mes de octubre? Con 37 grados, jamás Arrecife, la capital de Lanzarote, había obtenido tal temperatura en un mes de octubre, 37 grados.
Es que ayer hacía mucho calor, mucho Javi, calor. Yo no sé cómo dormiste tú, pero ayer hacía mucho calor.
Muchísimo, pues con el ventilador, chica, ¿qué vamos a hacer? Y la ventana abierta de par en par. Muchísimas gracias, Aida Vitia, volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa y enseguida les presentamos una nueva sección dedicada a los nombres aborígenes canarios con uno de nuestros historiadores preferidos, historiadores de cámara, Juan Gabriel Delgado.
COPE Canarias.
Ven a Hipercor. Hasta el 14 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Y además, ofertas como esta. Si te llevas 2 chaquetas de punto, camisas o pantalones para hombre, la segunda unidad te sale a 8 euros.
Puedes combinarlos como quieras.
En Hipercor y en hipercor.es.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en SCOEX.com.
Muebles Capitol dispone de una gran selección de sofás confortables, tresillos comodísimos, chaise longs, rinconeras impactantes, a medida, práctico sofá-cama, comedores para celebrar las fiestas más entrañables. Pasa por sus exposiciones, te asesorarán para que el resultado de la compra sea original y diferente. Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el 20 de octubre o fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos, de calle Viriato 52, jamoncito de muslo de pollo a 1 euro el kilo.
Jamoncito de muslo de pollo a 1 euro el kilo.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, calle Viriato 52, junto a la Plaza de la Victoria.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria desde Valle Seco con Javier Benítez. Celebra con nosotros el segundo aniversario del primer mercado ecológico de Canarias. Jueves 8 de octubre a partir de las 11 en directo por las frecuencias de COPE.
COPE Canarias.
Seguimos con más asuntos aquí en La Mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que uno de nuestros objetivos o propósitos, ¿no?, es dar a conocer nuestra cultura, el acervo canario. Emitimos diferentes espacios con muchísima vinculación histórica con nuestra tierra. Hoy les presentamos una nueva sección que va a estar a cargo del historiador Juan Gabriel Santiago. Él es autor de un libro muy recomendable titulado Cronología y síntesis de la conquista de Gran Canaria. Con él vamos a charlar de algo llamado antroponimia, es decir, la onomástica que estudia el origen y significado de los nombres propios de personas, qué significa y de dónde vienen los nombres aborígenes. Por ejemplo, Doramas, Adargoma, Naira, Geray. Juan Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, si te parece, hacemos un pequeño prólogo dedicado a los nombres canarios.
Sí, los nombres canarios, como bien dijiste, no solo hablaremos de su significado, sino hablaremos también de las personas que lo portaron, puesto que no hay nombre que no vaya relacionado con un ser humano, con una persona. En cuanto al nombre de los primeros canarios, pues no solo servía en su sociedad para poder ser identificado, como podría ser en cualquier otra sociedad, sino que además estos nombres pues podían hacer mención a algún atributo, alguna particularidad física, humana, que tuviese la persona que lo portaba, el individuo en este caso.
Además, cada individuo tenía dos nombres, ¿no? Uno, digamos, el social, y otro el que le da nombre al propio individuo en sí.
Sí, exactamente. Los últimos estudios que se están realizando, y además haciendo un poco comparación con las restos de tribus indígenas de parte del mundo, de otras partes del mundo, sobre todo con África, que es con quien tenemos más relación, más paralelismo, apuntan a este dato, que los canarios tenían dos nombres, un nombre que era más social, era el distintivo con el cual el individuo era conocido en la comunidad, y que este nombre además tenía la particularidad de que podía ir cambiando en tanto cambiasen las situaciones o las experiencias vitales de la persona que lo portaba. De esta manera.
Hay un nombre que lo conozco yo, es Adargoma, que sé que significa espaldas anchas o espalda de risco. Entonces te pregunto, ¿hay muchos nombres canarios que hacen referencia a atributos físicos?
Sí, por ejemplo, Doramas también, amplias narices, Mayantigo. Mayantigo es un nombre cambiante, después a lo mejor podemos hacer un poco de mención de él, pero sí es verdad que, como te dije, este nombre social podía ir cambiando en tanto cambiase la situación de la persona. Si la persona pues había hecho, como en el caso de Argoma, unas espaldas muy anchas, o en el caso de Doramas, pues la nariz le había crecido de una manera significativa, pues le conocía por este nombre, espaldas anchas, amplias narices. En el caso de nombre cambiante, muy significativo es el de Mayantigo, que es un jefe palmero. Mayantigo significaba pedazo de cielo y hacía un poco de mención a este carácter benévolo que tenía este jefe palmero. Pero ocurrió que durante la guerra con los castellanos, durante la conquista de la isla de La Palma, él pierde un brazo y comienza a ser conocido después con el nombre de Aganegui, que significa brazo cortado.
Juan Gabriel, ¿cuál es el papel de la mujer, la aborigen, a la hora de elegir el nombre de ese bebé, de ese niño, de esa niña?
Es muy, muy, muy importante el papel de la mujer. Como hablamos, el individuo tenía al menos dos nombres, el nombre social del que ya hemos hablado y el nombre personal, que era el que le otorgaba la madre. En los primeros días después del nacimiento, la madre pues tomaba al bebé en brazos, hablaba con él, lo apretaba contra el pecho y demás. O sea, tenía cierta intimidad, cierto vínculo con él, para intentar saber cuál era el nombre que le correspondía al niño, a ver si le llegaba de alguna manera el nombre del niño. Y ese nombre personal es un nombre que apenas se pronunciaba, precisamente para que no se desvirtuase. Era un nombre que solo conocía el individuo en cuestión, la madre que era la persona que se otorgaba, quizás el padre o incluso alguno de los hermanos. Era un nombre muy, 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 muy personal y que apenas se pronunciaba. Muy curioso, sí.
Si te parece bien, ya entramos en la sección en sí. Después de este prólogo, empezamos a desgranar un nombre canario. No sé cuál es el que tiene preparado para conocer precisamente esta antroponimia del nombre aborigen, Juan Gabriel.
Sí, sí, hablando un poco del papel de la mujer en el tema de poner el nombre, tampoco podemos olvidar el papel que tuvo la mujer en la sociedad de los primeros canarios. Era ella quien otorgaba la nobleza a través de la mujer, era como se heredaba también el linaje de los Guanarteme. Y en este caso hay un nombre que no podemos dejar atrás, que es el de Andamana o Atindamana, que está reconocida un poquito como la reina madre. Fue la mujer a partir del cual se empezó a crear esta especie de protoestado, por decirlo de alguna manera, que hubo en Gran Canaria durante el siglo XIV. Esta mujer vive Andamana o Atindamana, vive en Galdas en el siglo XIV, y se sabe de ella, se cuentan las crónicas, que era una sabia, una mujer muy sabia, que conocía además las hierbas medicinales, que era capaz de curar heridas, y que mediaba con muchísima inteligencia en los pleitos de los hombres. Ocurrió por entonces que había un guerrero llamado Humidaje, que estaba intentando anexionar o tener toda la isla bajo su mandato. Hasta entonces, hasta que Humidaje comenzó a hacer esta pequeña anexión de los diferentes términos o cantones que habían de la isla, pues estos términos se regían un poco de manera independiente. Satindana, viendo en peligro esa hegemonía que ella tenía en la zona de Galdas, muy inteligentemente decide filiarse matrimonialmente a este guerrero, a Humidad, y de esta manera anexionar toda la isla y tenerla bajo su poder en un solo reino. Ahí es cuando, a partir de esta época, que comienza el periodo de más prosperidad en la isla de Gran Canaria, es cuando se crea el primer guanartemato, por llamarlo de alguna manera, y es cuando, a raíz de este matrimonio, nace el que fuera primer rey, muy entrecomilladamente lo de rey, porque el concepto de rey no era algo que, con lo que los canarios se identificaran. Ellos tenían un personaje, una persona que era el principal. Pues a partir de este matrimonio nace el primer rey, que es Artemisemina, al cual también le dedicaremos un monográfico.
Bueno, ¿hay algún tipo de paralelismo de Andamana con otras mujeres indígenas, Juan Gabriel?
Sí los hay. Hay dos, y además uno en cada extremo del mundo. El primero de ellos, el más cercano, es el de la reina Caína, que es una reina amazí, que en el año 700 fue capaz de unir a todas las tribus bereber amazí del norte de África para hacer frente a la expansión del Islam. Y además lo consiguió durante mucho tiempo. De hecho, las tribus bereber todavía se mantienen al margen del Islam. Hay una tendencia, una teoría, que se cree que esta historia de la reina Caína fue una historia que los primeros canarios trajeron desde el norte de África y la trasladaron a Gran Canaria. Lo que aquí le cambiaron el nombre por el de Argoma, porque el paralelismo es muy evidente. Y después también al otro lado del mundo, pues la dama de Cao, en la pirámide de Cao Viejo, se encontró hace unos años un fardo funerario en el cual se encontró los restos mortales de una mujer, con todos los ingredientes para haber sido reina, gobernanta, y además también, pues como fue Andamana, pues, una especie de sacerdotisa o de sacerdote.
Oye, Juan Gabriel, con el origen tan potente, ¿no?, tan importante que tiene este nombre, Andamana, o también Atindamana, es una pena que mucha gente lo vincule con una calle, ¿no?, donde se ejercía la prostitución, en la zona del puerto, en la zona de la isleta. Esto ha hecho, y además estuvimos hablando hace bastante tiempo con un historiador que también hizo un documental sobre calles importantes, la zona de la isleta, y nos decía que es una pena que nadie haya bautizado el nombre de una niña canaria con el nombre precisamente de Andamana, ¿verdad?
El Andamana se relaciona en la cultura de los primeros canarios como la reina madre o la que transmite la herencia, un personaje importantísimo. Esto fue la que unificó la isla y la que creó este protestante. Y sin embargo, pues tristemente, sí, es verdad que la calle Andamana está vinculada con Canarias. Las personas que tenemos Gran Canaria, que tenemos cierta edad, pues recordamos cómo se hacía la prostitución, lo cual es un hecho evidente, que en 60 años, más de 60 años, ninguna niña en Gran Canaria ha sido bautizada ni con el nombre de Andamana ni con el nombre de Atindamana, precisamente para desvincularnos un poquito de ese recuerdo de la prostitución en esta zona. Curioso, pero muy real.
Pues este ha sido nuestro primer capítulo dedicado a los nombres canarios, nombres aborígenes de los primeros pobladores, lo que se llama la antroponimia, de dónde viene, qué significa, cuál es esa ubicación histórica del nombre canario. Hemos hecho un prólogo y hemos desgranado el nombre de Andamana o Atindamana, que como saben quiere decir la que transmite la herencia. Juan Gabriel, muchísimas gracias. Será hasta el próximo martes. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Y nada, hasta la semana que viene, que llevaremos otro nombre y otro personaje que lo porta.
COPE Canarias.
¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Bueno,
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Información, entretenimiento, música, redes sociales.
Escucha ahora a Carlos Herrera en el 99.1 de la FM.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde 1930 ofreciendo la mejor artesanía canaria. Traje típico de Gran Canaria, calados, bordados, nuestra cerámica y nuestros libros. Artesanía Fataga, en el pueblo canario. Teléfono 928-243911.
¡Hola amigos! ¡Soy Peppa Pig! Y llego a Canarias con mi festival dentro de la gira mundial estrenada en España. Entraremos en el mundo de Peppa Pig, donde los espacios y decorados serán como en la serie de televisión, en un mismo espacio temático durante 4 horas. Jugaremos con el gran dinosaurio de George. Podrás subir en el coche de Peppa Pig, correr en la gincana de Mr. Potato, entrar en la cocina de Mamá Pig, disfraces, canciones, bailes y nos haremos un montón de fotos. Te espero en el Gran Canaria Arena del 16 al 18 de octubre. Entradas limitadas y a la venta en entres.es.
Viajero que regresas a esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón. Donde llegan los barcos cargados de preguntas, a muelles laboriosos como mi corazón. Háblale de mi vida, las autopistas negras que atraviesan volando mi terca soledad. Esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado de la ciudad.
Señoras y señores, se lo digo como lo siento, para mí es un verdadero honor hablar con uno de los grandes en el mundo de la música. Si a usted le gusta Joaquín Sabina, seguro que sí, porque no conozca a nadie a quien no le guste, y más aquí en Canarias, ¿no? A Joaquín Sabina, entiendo que también debe saber que hay dos personas que están muy cerca del gran cantautor, del genio. Uno es Antonio García de Diego y el otro es el personaje que tenemos al otro lado del hilo telefónico, Pancho Varona. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Gracias por el recibimiento. Qué bonito.
Oye, créeme que he seguido la discografía de Sabina, por lo menos desde que estaba con Viceversa, ¿no? Ese sí, magnífico disco doble que me acompañó tanto en mis viajes. Y a partir de ahí, la verdad es que no le he perdido la pista, ni Antonio García de Diego, ni tampoco a ti, incluso cuando estabas con Los Subterráneos, con Cristina Rosenbinge, y por supuesto al gran genio, ¿no?, a Joaquín Sabina, porque hoy en día es imposible, ¿no?, de dividir Joaquín Sabina, Pancho Varona y Antonio García de Diego, ¿no?
Hombre, llevamos ya mucho tiempo con Joaquín, espero que no se le ocurra a nadie dividirlo, espero que no quieran dividirlo ahora. Yo imagino que ya somos una especie de matrimonio de tres bastante indisoluble, ¿no? Y por suerte, ¿no? Hay pocos casos, yo creo, en la música española de tanta duración de entre compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo tremendo seguir con Joaquín.
Por cierto, que estarás tocando en esta noche sabinera, será el próximo 9 de octubre a las 9, en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, aquí en Telde. Exacto. Aquí siempre tiene muchísima aceptación y en todas las giras siempre está Gran Canaria. Aquí ustedes notan el calor del público, ¿no? Se les quiere mucho. Incluso cuando venían en esa increíble grada curva
del Insular. La grada curva del Insular. Eso, ahí vimos unos cuantos conciertos míticos para nosotros porque los llevamos en el corazón muy metidos, ¿no? Recuerdo un día que cayó un chaparrón impresionante y a pesar de todo salimos a tocar. Bueno, han pasado cosas maravillosas en el Insular y en la grada curva, ¿no? Entonces, claro que estamos ligadísimos a la isla. Es más, mira, Joaquín y yo nos hicimos una escapada a Las Palmas estuvimos en un hotel componiendo canciones del Hombre del Traje Gris. Uh-huh. Y ahí salieron, en ese hotel salieron 4 o 5 canciones muy importantes de ese disco, como Eva tomando el sol, o yo qué sé. Uh-huh. Hicimos varias ahí, o sea que estamos muy muy unidos.
Pero en otros discos también, es decir, ustedes tienen bastante vinculación con Canarias.
Sí.
Recuerdo que en Hotel Dulce también. Hotel, me parece, que también sí, escribieron canciones aquí en Canarias.
En la Isla del Hierro, Joaquín se fue a la Isla del Hierro y ahí escribió... Así estoy yo sin ti y no sé cuál, y Hotel Dulce Hotel, me parece. Y luego en Lanzarote hizo y nos dieron las 10.
Sí, el Ojos de Gata, ¿no? Me parece que es un tema verídico.
Y nos dieron las 10. Ojos de Gata es una versión que hizo Enrique Urquijo de Y nos dieron las 10.
Sí, claro, cierto.
Original. No es muy verídico. Es una canción, es un homenaje a las camareras del mundo mundial, ¿sabes? Pero vamos, estábamos en un bar de Lanzarote y Joaquín la hizo a un metro de mí, ¿no? O sea, que yo fui testigo de que la hizo allí en Lanzarote, en un bar de Lanzarote, ¿no? O sea, que estamos muy ligados a las islas, muchísimo.
Uh-huh. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a sentir? ¿Qué va a pasar este próximo 9 de octubre en este Teatro Juan Ramón Jiménez?
Bueno, nos hemos inventado una especie de formato nuevo, divertido, diferente, que consiste en que nosotros, Antonio y yo, cantamos en la primera parte del concierto canciones que hemos compuesto con Joaquín, y luego en la segunda parte pues pedimos voluntarios entre el público para que suban a cantar con nosotros, ¿no? Entonces se produce un evento muy divertido en el que cualquiera puede salir a cantar, en el que no hay nada ensayado, en el que queremos valientes que canten con nosotros, no cantantes. Entonces hacemos un concierto diferente, ¿sabes? Muy para fans de Sabina, muy, realmente creo que es una cosa muy reactiva, ¿no? Es muy muy dejar participar al público y hacer una especie de karaoke sabinero, una fiesta sabinera, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh. Eso ya lo hicieron, me parece, en el Teatro Víctor Jara, ¿no? Hace algunos años, recuerdo yo que incluso fui...
Sí. Sí.
Y mucha gente salió a cantar y la
sí, exactamente.
Que le daba un, no sé, un toque diferente,
sí.
¿No?
Muy cercano. Sí, llevamos con el formato ya varios años y siempre tenemos una persona, Juanfra, que nos lleva al día a las islas. En cuanto puede, nos vamos para allá pitando. Y entonces, la verdad es que hemos hecho varios viajes a las islas para cantar en este formato, ¿no? Y ahora, dentro de 3 días, estamos ya histéricos, nerviosos y felices porque volvemos a volar otra vez ahí a vuestro lado.
Uh-huh. Sí, para nosotros también es un placer porque ya saben que tiene muchísima aceptación.
Sí, lo sabemos.
Por cierto, que esta noche sabinera la han llevado no solamente por todo el territorio español, ¿no? Sino también por Latinoamérica, que ustedes quieren muchísimo
sí.
A Latinoamérica.
Pues hemos hecho internacionales, hijo. Y sí, las llevamos. Hemos estado en Argentina haciéndolo, lo hacemos habitualmente en Argentina, en México. Hemos ido a países como Costa Rica, República Dominicana, Chile, Uruguay. Etcétera, yo qué sé, ¿no? Entonces la verdad es que estamos muy contentos porque nos permite seguir viajando. Cuando Joaquín quiere dejar de viajar de repente, yeah, o decide dejar de viajar, nosotros podemos seguir viajando gracias a nuestro show humilde y cercano, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, ¿y para cuándo, no sé, algo en solitario tú, que hiciste algunas cosas?
Nosotros no tenemos muchas ínfulas ni de solistas ni de artistas, ¿sabes? Nosotros sabemos dónde está nuestro sitio y nos gusta mucho estar con Joaquín, producirle los discos a Joaquín, componer canciones con Joaquín, y creemos que eso nos llena todos nuestros deseos y nuestras... Y, ¿sabes? No queremos nada más en la vida, realmente. Luego eso, que nos dejen viajar a nosotros, Antonio y a mí, con Mara o sin Mara, con la banda o sin la banda, que nos dejen viajar por donde podamos y así ya nos sentimos muy 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 bien pagados y muy muy felices y muy queridos.
¿Y qué es lo que le pasa a Joaquín? ¿A Joaquín que ya no quiere salir? ¿Se está echando a perder o qué? Porque es un
hijo. No. Joaquín se pega unas buenas palizas. Joaquín, estuvimos en la gira, ya sabéis vosotros además, que tuvimos que cancelar un par de conciertos.
Sí,
allí porque Joaquín se rompió un tendón de Aquiles en la gira americana y llegó a Madrid y el médico le mandó reposo absoluto. Y luego no solamente eso, sino que se le pasó al otro tendón, ¿sabes? Al otro talón de Aquiles o tendón de Aquiles, no sé exactamente dónde fue. Y tuvo los dos fastidiados una temporada. Ahora creo que ya está mejor, pero se ha tirado todo el verano andando con bastón y en reposo en su casa. ¿Eh?
Bueno, pues que saben que tienen aquí conciertos pendientes, ¿eh?
Lo sabemos. Además tenemos muchas ganas de ir, es que somos muy fans, ¿verdad? Nos encanta.
Bueno, pues recuerden ustedes, tienen una cita, seguro que se va a llenar y posiblemente las entradas, si no están agotadas ya, a punto de,
ojalá, ojalá,
de acabarse, ojalá. Porque aquí se les quiere mucho a Joaquín Sabina, a Pancho Varona, Antonio García de Diego. Esta noche sabinera, donde no solamente repasarán algunas de las canciones más populares, aunque la verdad es que casi todas son muy populares de Joaquín Sabina, sino que también tenemos la oportunidad de poder subir a cantar con la banda de Sabina, que eso no está nada mal, con Pancho Varona García de Diego, el 9 de octubre a las 9 de la noche. Oye, Pancho, una pregunta un poco injusta. ¿Cuál es la canción esa que te sientes más orgullosa, más orgulloso de todas las que has escrito? Bueno, las has escrito a Luz Casal, a Ana Belén, a Víctor Manuel, sí, pero de las de Sabina, ¿cuál es esa que todavía te llega, todavía la sientes?
Mira, todas me llegan mucho. La que estabais poniendo, por ejemplo, cuando hemos empezado, cuando aprieta el frío, me parece una canción preciosa. Pero bueno, yo no tengo cariño especial, por ejemplo, pues a Ruido o a Peces de Ciudad.
Uy, esa es tremenda.
La del Pirata Cojo, hay tres o cuatro que me tocan mucho, esta boca es mía, hay unas cuantas que me tocan especialmente, pero tengo muchas hechas y la verdad es que es difícil decir esta hija es más guapa que todas las demás, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, yo te diría, por ejemplo, Peces de Ciudad, que me gusta.
Sí, sí, yo creo que esa es una de las grandes canciones. Por cierto, ¿cómo cambia, no? Cuando la cantas tú, cuando la canta Sabina y cuando la canta Ana Belén, es sí, la misma sí, sí. letra, pero tiene un sentido Hombre. Diferente, ¿no?
Ellos dos a mi lado son superestrellas y yo soy una hormiguita, pero la verdad es que Ana hizo una versión maravillosa. La primera fue la de Ana, justamente. Luego Joaquín hace una versión muy emocionante y a mí, pues yo con lo que queda, con lo que sobra, me conformo, ¿no? O sea, que yo soy feliz simplemente de... Es una de las canciones que cantamos, por ejemplo, cantaremos el viernes. Peces de Ciudad siempre suele estar en los repertorios, ¿no?
Bueno, pues una maravillosa canción como muchas de ellas que ha compuesto Pancho Varona, Antonio García de Diego. No se pierdan ustedes esta noche sabinera. Pancho, un placer, de verdad,
Igualmente,
hablar contigo, querido, porque he cantado un montón tus canciones y las de Sabina. Te lo puedo hacer.
Pues vente el viernes y súbete a cantar.
Venga, eso está hecho. Pancho, gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao, hasta siempre. Se peinaba por el sol la viajera que quiso enseñarme a besar en la cara de Charles.
Esta es una versión en directo del temazo Peces de Ciudad, con una letra increíble que llega, que canta Pancho Varona. Ya lo hemos dicho, este tema fue compuesto por Pancho Varona para Joaquín Sabina, también la canta Ana Belén. Vamos a escuchar un poquito de esta versión de Pancho.
La mañana de COPE Gran Canaria desde Valle Seco con Javier Benítez. Celebra con nosotros el segundo aniversario del primer mercado ecológico de Canarias. Jueves 8 de octubre a partir de las 11 en directo por las frecuencias de COPE.
Esto es lo que sientes cuando te levantas de la cama una mañana y ves que era posible un día en el que no te tropezaras con esos zapatos. Por eso solo hasta el 29 de octubre pásate por nuestro departamento de armarios y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario. La mejor habitación del mundo te espera en tu casa. Más info en islas.ikea.es.
Ahora con Repsol puedes ganar miles de premios. Porque regalamos 60 premios de un año de carburante gratis y además 7.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y comprueba tu premio en el ticket de compra. Más información en Repsol.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Ya Atlántico, con más de 45 años al servicio de aplicadores, artesanos, shapers y pescadores. Ya Atlántico importa y distribuye resinas, fibras de vidrio, foam y siliconas. Visítanos en el polígono de Arinaga, en la calle Los Olivos número 9 y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Ya Atlántico.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Más de la mitad de las personas que acuden a Cáritas tienen ya un trabajo, pero con él no pueden cubrir sus necesidades básicas. Así lo recoge Cáritas en su última memoria de actividades. Amparo Latre.
El secretario general Sebastián Mora ha afirmado que aunque la crisis deje de acaparar portadas, no hemos ganado la batalla a la pobreza. De los más de 4,5 millones de personas atendidas, un 73% son españolas o proceden de países de la Unión Europea y más de la mitad son familias con hijos.
Que hay una cierta estabilización en el número de personas atendidas. Es la primera vez en estos últimos 4 años que el número de personas atendidas se estabiliza. Y esa es la buena noticia con respecto al carácter cuantitativo de la memoria.
En el último año, Cáritas ha invertido 305 millones de euros en la lucha contra la pobreza, una tarea que habría sido imposible sin los 82.000 voluntarios que colaboran con esta institución.
Pedro Sánchez asegura que no será presidente del gobierno a cualquier precio. Lo ha dicho aquí en Herrera, en COPE, donde ha pedido también a Ciudadanos que se posicione ya sobre a quién apoyaría tras las generales.
Ellos no aclaran si pactarían con el PP o con el Partido Socialista y por tanto puede haber determinados votantes que acaben apoyando a Ciudadanos en busca del cambio político y luego ese voto se transforme en la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Pues bien, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de contestar a esas palabras de Pedro Sánchez aquí en COPE.
Yo creo que lo que les pasa a algunos es que temen que Ciudadanos les alcance y les supere y por tanto están planteando una dicotomía, un escenario nuevamente antiguo, que es el rojos o azules, estás conmigo contra mí. Pues miren, Ni con usted ni contra usted. Nosotros queremos un proyecto alternativo.
Recuerdo, decía que el contenido íntegro de esa entrevista de Carlos Herrera a Pedro Sánchez puede leerse, oírse y hasta verse en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los juzgados madrileños de Plaza de Castilla prosigue la declaración de Rodrigo Rato. El juez le interroga por el origen de su fortuna. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido diferenciar las distintas actividades de Rato.
Seguramente habrá que diferenciar la figura de don Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y toda su labor que merecerá el juicio que cada uno quiera llevarlo a cabo y su labor como persona o como empresario y las posibles actividades irregulares que haya podido cometer. Pero yo creo que son dos cuestiones totalmente distintas.
Y nuevo toque de atención de la OTAN a Rusia. Asegura la Alianza Atlántica que la incursión rusa en el espacio aéreo turco no parece un accidente. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Un acto inaceptable, ha dicho el secretario general de la Alianza Atlántica, que ha mostrado su solidaridad con Turquía y ha vuelto a pedir a Moscú que reduzca la tensión con la OTAN. Cuando viola el espacio aéreo turco, viola el espacio aéreo aliado. Para nosotros esto no parece un accidente, es una seria violación del espacio aéreo. Advertencia de la OTAN antes de que el jueves los ministros de defensa se reúnan en Bruselas en una cita marcada por la actuación rusa.
Y una plaga de lesiones marca el comienzo de la concentración de la selección española de fútbol. ¿Quién más ha caído? Arantxa Rodríguez.
Pues Sergio Ramos podría ser la cuarta baja de la lista de Vicente del Bosque para afrontar los partidos ante Luxemburgo y Ucrania que van a cerrar esta fase de clasificación para la Euro 2016. Sepamos qué pasa con el central del Real Madrid, Ciudad de Fútbol de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
acaba de llegar hace apenas 10 minutos, Sergio Ramos, a la concentración. Ha hecho declaraciones y se ha referido a la jugada que propició el penalti en favor del Atlético de Madrid. Dijo Rafa Benítez que no había estado afortunado el central madridista que le ha contestado. Ha dicho Sergio Ramos que prefiere que le digan las cosas a la cara y que él se equivocó, pero que también el entrenador pudo hacerlo en los cambios. Esta tarde, a las 7, primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, Sergio Ramos va a ser examinado por los doctores y va a causar baja en las próximas horas.
Pues estaremos pendientes. Y en estos momentos está homenajeando en Madrid a la campeona paralímpica Teresa Perales por sus 22 medallas, Ángel García.
Con un reto muy original ideado por la Fundación Telefónica, 22 horas nadando para homenajear sus 22 medallas paralímpicas. Así que hace un ratito, a las 12:30, ha empezado nadando Teresa Perales y luego le han dado el relevo Perico Delgado, Igor Antón y muchos nadadores más, anónimos o campeones paralímpicos, hasta mañana a las 10:30. 22 horas sin parar de nadar aquí en la piscina del Real Canoe.
Y terminamos con otro campeón. Rafa Nadal ha derrotado por un doble 6-4 al chino Wu Di en la primera ronda del Open de China.
Gracias. Arancha, a la 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Este miércoles a las 9 de la mañana.
¿Con qué Partido Socialista vamos a hablar?
Los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo.
Nosotros sí tenemos la decencia de reconocer esa decisión.
Es evidente que la peor corrupción es aquella que no se conoce.
Carlos Herrera entrevista al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
¿Te lo vas a perder?
Este miércoles a las 9 de la mañana en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Entonces, 5 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beitia viene plagada de noticias, cosas que están pasando en la calle. ¿Qué es lo último, Aida Beitia?
En la mañana en Gran Canaria nos hemos interesado por el caso de Pilar García, una vecina de Las Palmas de Gran Canaria que tiene una minusvalía que la obliga a ir en silla de ruedas desde 2011. Para acceder a su vivienda tiene que hacerlo desde el garaje porque la entrada principal tiene escalones y no los puede subir. Dice que la única posibilidad para entrar a salir de su casa es por la rampa, pero que es demasiado peligroso por el paso de los coches. También ha pedido ayuda al ayuntamiento, a la policía local y a la comunidad de vecinos para que regule el paso de los coches, pero nadie le da respuesta.
Pero lo cierto es que como yo no puedo salir de mi casa y le he cogido mucho miedo al garaje, porque los coches en muchas ocasiones pues por poco me pillan, cuando yo no se puede bajar por allí, los coches van soltando grasa y los coches cuando entran en el garaje, que vienen, por ejemplo, que se saltan el stop de 29 de abril porque vienen de Juan Manuel Durán y se saltan el stop, los coches no me ven. Me ven cuando ya están encima de mí, grita mi comunidad que me van a matar en la...
Los propietarios de los locales del Centro Comercial del Muelle Deportivo están a la espera de una nueva licencia de apertura tras el precinto de este espacio el pasado sábado. Existen 4 locales cerrados y un total de 100 empleados que llevan sin trabajo desde el sábado pasado. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido que no estuviese abierto al público debido a que consideran que hay deficiencias en la seguridad. Ana Suárez, gerente del Centro Comercial, dice que en los expedientes municipales están las licencias de obra y de apertura y espera que hoy se reúnan para que le den soluciones para paliar el cierre total del recinto.
Constructivamente el mismo edificio, las puertas a las que se han aludido son las mismas. Lo que puede haber es alguna modificación, pero por es lo lógico, un centro comercial. Un centro comercial es un ente que es vivo, que se va transformando con las diferentes actividades que va teniendo dentro. Y tienes a lo mejor un comercio, el día siguiente después tienes un restaurante. Entonces, bueno, pero eso se va notificando en cada con cada actividad, sea de apertura y si necesita una licencia de obras. Y todo eso consta en los expedientes de municipales.
Y desde el Twitter de la policía local nos avisan del cierre del acceso a Olla de la Plata desde la autovía sentido norte por una gran mancha de aceite.
Gracias, Aida Beitia. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos. Como cada martes, tiempo para hablar de asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este pleno de concejales aquí en la COPE. Queremos saludar a David Suárez de Compromiso Unidos por Gran Canaria. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Saludamos a Marcial Rodríguez de Coalición. Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy buenos días. Mario Regidor, equipo de gobierno, Partido Socialista. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Buenos Javier días. Amador, de Ciudadanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier.
También en la capital. Jaime Romero, del Partido Popular. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Oye, Javier, a ver, vamos a ver. Aclárame una cosa. ¿Tú eres de centro de Ciudadanos? ¿De izquierda? ¿De derecha? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu partido, verdad? Porque escucho declaraciones de uno y me dice que es de centro izquierda, otro que es de centro derecha. Ustedes dicen que son de centro, ¿no? Que oscilan. No sé.
A mí me gusta una frase que se dice bastante, ya casi pues, le dicen varios partidos, ¿no? Y es que nosotros no vamos por las ideologías, ¿no? Sino vamos por las ideas. Entonces, pues nosotros creemos una serie de cosas, tenemos un programa que elaboramos con todos los afiliados y hay una serie de ideas. Y nosotros creemos que ocupamos la centralidad política, ¿no? No nos gusta hablar de izquierdas o de derechas o de centro, sino de centralidad, ¿no? No creemos en los radicalismos, creemos que de los problemas se sale con sentido común, con coherencia y con consenso, no rompiendo las cosas que hemos construido entre todos.
Es decir, que ustedes se consideran de centro, ¿no?
Eso, bueno, no nos consideramos, las últimas encuestas del CIS nos sitúan entre el 1 y el 10, nos sitúan, los españoles nos sitúan en un 5 concretamente. Entonces parece ser que si no centro, pues muy muy cercano.
Pero es un poquito el comodín, ¿no?, para, digamos, dar miedo a otros partidos, ¿no? Es decir, si escuchamos al Partido Socialista, lo tildan de centro-derecha, si escuchamos al Partido Popular, lo tildan de centro-izquierda.
Yo creo que hay un acuerdo.
Tampoco es tan positivo eso de estar en el centro y no balancearse hacia un sitio u otro.
Pero es que nosotros no nos hemos situado en el centro. Nosotros hemos dicho una serie de ideas, una serie de reformas para los autónomos, para la economía, para la educación, y han sido los españoles los que, a través de encuestas, nos han situado en el centro. Son los políticos, yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen ese pacto de Estado no escrito, ¿no?, de creerse dueños de todo el Estado, ¿no?, y a través de ese bipartidismo, que es lo que se quieren perpetuar en la alternancia y no en las alternativas políticas, pues ahora están haciendo el juego de somos nosotros, la partida está entre nosotros, y Pedro Sánchez diciendo que su único rival ahora era Rajoy, y Rajoy diciendo que su único rival era Pedro Sánchez, ¿no?, faltando un poco el respeto a la democracia que tenemos en este país.
Bueno, ¿quieren decir algo al respecto o entramos ya en algo llamado Terraza Sotavento?
No, ese discurso se acabará después de las elecciones generales, donde tendrán que tomar realmente una posición y ver qué es lo que van a hacer, si van a apoyar al Partido Socialista o van a apoyar al Partido Popular, que son las alternativas que...
He dicho, Jaime, que a lo mejor nos tienen que apoyar ustedes a nosotros, que no vayan con esa arrogancia de saber lo que va a pasar en diciembre.
Pues tendrán que ver si se apoyan o apoyan.
Que lo mismo decía Albiol, que le iba a pedir a Arrimadas que le diera el apoyo para ser presidente de la Generalitat, y mira los resultados.
No te pongas nervioso, de cualquier forma ustedes efectivamente tendrán una fecha crucial en la que tendrán que definirse, y el problema que tienes a día de hoy es que es como una ruleta rusa, que todavía no se sabe si van a ir para un lado o van a ir para el otro.
Es que a lo mejor se coaligan con Podemos, no sé, se te pasa a ver, ¿no?
Yo creo que el discurso tendría que moderarse demasiado, Pablo Iglesias, ¿no? Para
Pedro Sánchez ya está diciendo que ya está bastante moderado.
En algún ayuntamiento lo tienen ya.
No.
Hay un pacto ciudadano.
Hay una en la Diputación de Toledo.
Ya ahí la tiene.
Un pacto para sacar al cacique que llevaba tantos años ahí en la Diputación, ¿no?
Pacto Ciudadanos Podemos existe y está en la Diputación de Toledo.
Bueno, venga, vamos a hablar de la Terraza Sotavento. Sí, me gustaría saber desde Unido por Gran Canaria cómo han recibido toda esta enorme problemática que está acaparando muchísimos titulares de prensa, David.
Sí, bueno, nosotros en primer momento lo que hemos hecho es solicitar el informe a la Concejalía de Urbanismo, a la directora, que fue la que ha firmado esa resolución, donde establecían los motivos por los que se reducía el cierre, para de alguna forma no hablar un poco sin conocimiento de causa. Y en efecto lo que se establece es que, aparte de las medidas que se llevan llevado a cabo de obras y demás, que por supuesto tienen esas licencias de obra menor la tienen correctas, tienen firmadas y en orden, pero sí es cierto que luego no se ha procedido, porque además se establece en dicho informe, y yo pongo en valor el informe técnico por encima de cualquier opinión de cualquier político que esté tanto en gobierno como en oposición, y por tanto faltaba esa licencia que modificaba la licencia de apertura inicial, porque eso hay que tener claro, no se pueden hacer obras y luego no establecer eso en la licencia que te permite hacer lo que es la actividad que quiere desarrollar el centro comercial. A su vez también, nuevamente sentándonos con la Concejalía de Urbanismo, con lo que es los representantes técnicos de la Concejalía, también nos comentaban que se había llevado este informe al centro comercial, se había notificado con la policía local, y que allí no había nadie en el momento que se quería notificar, y que por tanto no se pudo hacer. Por tanto, estamos ante un desconocimiento, por un lado, que es lo que establece hoy la prensa, de que se sienten no informados los propios empresarios, pero que a su vez los empresarios...
Sí. Discúlpame, porque yo estoy hablando con Javier Dorestes el jueves o el viernes, y él nos aseguró que se le informó a la gerencia, Ayer estuvimos hablando con la administradora del centro comercial y nos dice que sí, que se informó, pero claro, que en ningún
había
momento
una falta de información
las
por
deficiencias
parte.
Técnicas, por lo tanto, no sabían qué tenían que hacer.
Ha habido una falta de información por parte de la gerencia a los comercios que estaban allí, que ese es el problema que ha existido. Entonces, aparte, luego hay un problema de información interno en el centro comercial y, por tanto, no se puede proceder a las modificaciones si no tienen la información que es suficiente.
Vale, la pregunta que vamos a dejar por encima de la mesa es, ¿estuvo autorizado, estuvo bien cerrar este centro comercial durante este fin de semana o no? ¿Qué opinas tú, Marcial?
Tanto en cuanto al informe técnico decreta el cierre y siempre teniendo en cuenta que por encima de todo está la seguridad de los clientes y demás, está bien ejecutado el cierre. Otra cosa es la forma en la que se realiza, no el cierre en sí, sino la forma. Si tú no informas correctamente al centro comercial, a la gerencia, porque no estaba en el momento, como acaba de explicar David, pero luego te reúnes con ellos y no eres capaz de darles tú mismo el informe para saber cuáles son las carencias que tiene y cómo pueden solucionarlo, pues entonces no entiendo, sobre todo, que se haga tanta publicidad del hecho y lo que perjudica eso al centro comercial en una... Ahora, como bien han planteado desde el Centro Comercial, ahora que empieza la temporada de cruceros, es que es un perjuicio muy grave como para hacerlo de una manera tan pública y sin proporcionar al Centro Comercial, a la gerencia, los elementos necesarios para que solucione las deficiencias que tú mismo has detectado.
Vamos por orden, por el equipo de gobierno, Mario Regidor.
Bueno, simplemente comentar que bueno, efectivamente aquí lo que estamos hablando son de dos cosas totalmente claras, creo yo. Una, hay un informe técnico, es decir, aquí el cargo político, sea el que sea, sea el partido que sea, tiene que cobrar de acuerdo a ese informe técnico. Eso no hay, aquí no es una cuestión ideológica, es una cuestión técnica fundamentalmente, y que además esa cuestión técnica alude a una falta de seguridad. Entonces, yo no sé, yo si me hubiera visto en la tesitura de ser yo el concejal de urbanismo, tengo claro que hubiera obrado de idéntica manera como ha obrado Javier. Es decir, estamos hablando aquí de una cuestión de seguridad por encima de cualquier otra consideración. Es decir, ahora, yo lo que sí espero es que todos los problemas que se han venido detectando en Sotavento y demás se solucionen en la mayor brevedad posible para que pueda de nuevo abrir al público y que todos los establecimientos comerciales y locales de restauración pues tengan... estén operativos de nuevo a la mayor brevedad.
Bueno, el caso es que hoy leemos en La Provincia que parece ser que el centro comercial Sotavento tiene un informe de un arquitecto, además bastante reconocido, que dice que no existen esos problemas técnicos.
Bueno, aquí ha habido varios asuntos, ¿no? Que yo creo que ya casi, si no fuera triste lo que está pasando, porque estamos hablando de 100 empleados que ahora no saben si van a poder seguir trabajando, ¿no? Pues sería incluso hasta una parodia, ¿no? Aquí lo que se encuentra es que primero hay un informe técnico que primero no decreta el cierre del espacio, ese es el responsable político, el que tiene que decretarlo. Lo que se informa es de una serie de deficiencias a nivel de seguridad que existen. Una serie de deficiencias que además ya se ha demostrado que parece ser que ha habido un poco de descontrol en el área, ¿no? Se ha demostrado que ciertas obras a las que se hacía referencia, que decía que habían sido ilegales, pues no, están las licencias de obra sobre la mesa que ya han presentado los responsables del centro comercial, diciendo que se había hecho con una autorización por parte del ayuntamiento, una licencia de obra, ¿no? Y que se estaba ejecutando en los plazos autorizados por el ayuntamiento. Entonces, el concejal de urbanismo, cuando está diciendo que no tenían esos permisos de obra o que esos permisos de obra no garantizaban la seguridad de los clientes, pues entonces yo creo que está acusando algo de prevaricación, ¿no? A los técnicos que dieron ese permiso de obra en su momento. Por otra parte, la información que se da es mala. O sea, tanto el concejal de urbanismo como los responsables de la gerencia me han informado de que hay una reunión en la que se les informa de que va a haber un cierre porque no se cumple con una serie de criterios de seguridad. Ellos piden, por favor, que ese informe se les adelante, ¿no? Para poder defenderse en el momento en el que salga. Y entonces él, muy bien, dice que él no puede pasar ningún tipo de informe hasta que se haga oficial. Pues resulta que su manera de hacerlo oficial es pasándoselo primero a la prensa y los responsables del centro comercial se enteran por la prensa, ¿no? Entonces no puede tener esa doble vara de medir. Si no le da el informe en su momento a los comerciantes para que se puedan defender con tiempo, pues tampoco se lo pases a la prensa y se notifica, y entonces ya nos enteramos todo cuando haga falta. Y por otra parte, ¿cómo se ha ido moderando el discurso, ¿no? Primero hacía una comparación un tanto exagerada, ¿no? Con la tortura y demás el señor Doreste, y ha ido moderando su mensaje hasta decir que no, que son errores fácilmente subsanables porque es una maceta que se encuentra en el paso. Pues hay una cosa, si tú decías que por encima de todo estaba la seguridad, yo creo que un Estado de Derecho también una cosa muy importante, que es la proporcionalidad. Y la proporcionalidad, si tienes una maceta en medio, pues yo creo que lo lo que se debe hacer es pedir a la policía que se retire esa maceta y poner una sanción administrativa si es cierto que eso ha pasado así.
¿Jaime?
No, y ahí un poco más allá, en el sentido de que los propios empresarios del centro comercial ya le van a pedir y exigir responsabilidades al ayuntamiento por la toma de esta decisión. Yo creo que estamos claramente ante una falta de diligencia absoluta por parte del concejal de Podemos, que no ha sido nada sensible con los 100 trabajadores que dependen directamente de la actividad de ese centro comercial, que ni siquiera se preocupó por informar bien a los empresarios, por ir allí a buscar una solución, por intentar de alguna manera mediar para que no llegáramos a esta situación, que es a donde no teníamos que haber llegado en ningún momento, y desde luego las consecuencias las vamos a ver. Yo lo que no entiendo es cómo se ha tomado a risa este ayuntamiento la circunstancia que se estaba produciendo. Como bien decía Javier, el concejal de Podemos es capaz de decir que no cerrar el centro comercial Sotavento sería como no abolir la pena de muerte con tal de no dejar a los verdugos en la calle, ¿no?, sin trabajo. O sea, ese tipo de interpretaciones en relación a 100 puestos de trabajo de camareros, de cocineros, de personas que viven precisamente esa actividad, o comparar el centro comercial de Sotavento con el Madrid Arena, donde hubo una desgracia personal importantísima. Yo no entiendo desde luego esa visión. Sí entiendo que le hayan dado instrucciones al concejal de Podemos para que se calle, que lleva desaparecido 2 días ya y no está dando ningún tipo de alocución a los medios de comunicación. Pero desde luego lo que no puede ser es que este ayuntamiento lo que haga es minar la posibilidad de desarrollo empresarial, minar la posibilidad de desarrollar actividad económica, echar o dejar a 100 trabajadores en la calle. La Federación de Hosteleros dio hoy una rueda de prensa precisamente apoyando esta actividad, y lo que hay que hacer cuando uno es concejal y es responsable, cuando recordemos llevamos 2 meses bailando con el centro comercial y con esa zona donde el propio alcalde de la ciudad dijo que iba a coger el toro por los cuernos y que iba a buscar una solución, y al final lo que ha hecho el toro ha sido cogerle a él y levantarlo para la ley y acabar cerrando el centro comercial Sotavento. Con lo cual nosotros lo que vemos claramente es una incapacidad, y lo que nos sorprende también de todo esto es que el concejal responsable de pymes, el concejal responsable de empleo, que afecta directamente a esta actividad, ni está ni se le espera. Pedro Quevedo, Nueva Canaria, desaparecido y sin ningún tipo de acción en relación a esta circunstancia que tiene a 100 familias pendientes de un milo.
No, simplemente recordar algo, ¿no? Además de que a Pedro Quevedo ciertamente ni está ni se le espera, el tema de Sotavento, ¿no? Hay que recordar que todo esto empieza por una denuncia, ¿no? En su momento lo intentó una empresa competidora, ¿no? Y lo que no puede entrar el ayuntamiento es con un criterio totalmente subjetivo entrar a un conflicto realmente puramente empresarial de competencia, ¿no?
Entonces estamos diciendo que los técnicos están falseando la información que están poniendo en
los
informe.
Los técnicos dan un dictamen, ver, y es el concejal el que toma una decisión.
Y estamos en ayuntamiento. Los técnicos tienen la competencia suficiente para establecer lo que están firmando. Por lo tanto, no vamos a meternos en que los técnicos están falseando.
La decisión la toma.
Están viendo vinculado.
Toma,
no, discúlpame, Javier, por favor, yo te permito dejar hablar. Estamos hablando que los técnicos están firmando un documento falseando porque tienen detrás un empresario que le está apoyando. Ahí no se puede entrar. Además, antes has comentado que se estaba hablando de la licencia de obra. La licencia de obra está concedida. Lo que no estaba hecho era la modificación de esas obras dentro de la licencia de apertura, que eso es necesario. Si eso a lo mejor lo tienen después por otro lado y van a llegar a un acuerdo, porque además hay obras que están ejecutando y no han finalizado, por lo tanto eso tienen que adjuntarse a esa licencia de apertura final, que es la que de alguna forma es porque se ha establecido. Yo no trato de defender ningún caso ni al concejal de Podemos ni a ningún otro, sino a los técnicos municipales, que son los que de alguna forma nos defienden a nosotros. Y aquí aprovechando también, lo que sí que nosotros proponemos de Unidos por Canarias es que esto no llegue al hecho de que haya que esperar a una denuncia de un particular o una denuncia de oficio, sino que sea a través de los propios técnicos de ayuntamiento de lugares de pública concurrencia, donde se vayan de forma periódica haciendo revisiones para evitar que se haya llegado a lo que se ha llegado ahora, de un día para otro, 48 horas antes, se declare un cierre voluntario para que se lleve por un tema de un tema de inseguridad.
Bueno, se han tocado varios temas aquí, pero sí quisiera destacar, primero, evidentemente aquí estamos hablando de una denuncia que hace una empresa sobre una situación que considera que afecta a la seguridad, y el ayuntamiento está obligado como administración competente a ejercer esas labores de vigilancia e inspección. Es decir, aquí no hay ningún tipo de... Hay un informe técnico y ese informe recomienda el cierre, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión está muy clara, es decir, tienes un informe técnico tú como concejal. Entonces, tú como concejal tienes las dos opciones, es decir, o cierro o no cierro. ¿Te recomienda a los técnicos cerrar? Pues yo de ahí no me saldría de esa tesitura. Y a partir de ahí, como es una cuestión que afecta a la seguridad, yo no me puedo andar con muchos miramientos. Si afecta a la seguridad, tendrá una serie de consecuencias, pero voy a tratar de reponerlo o de arreglarlo en la medida que se pueda, en la mayor brevedad. ¿Qué ocurre? Aquí también tenemos el hecho de que, y me parece muy acertada la postura del compañero de Unidos por Gran Canaria, cuando alguien entra a gobernar, y eso lo sabe Jaime porque ha gobernado, y aunque el compañero de Ciudadanos no lo sepa porque no ha gobernado todavía, tú tienes un criterio político, pero en esencia, de cuestiones que afectan a la seguridad y otra serie de cuestiones que son, digamos, que están fuera ya del criterio político, o te fías del criterio de los técnicos, o no sé para qué tienes técnicos en tu ayuntamiento. O sea, es que eso yo creo que es una cuestión capital.
Y entendamos que efectivamente el papel de los técnicos está para garantizar la seguridad de todos. Lo que nos extraña es que el concejal de Podemos se reúna con los empresarios y no sea capaz de darles la información de qué es lo que les va a requerir. Lo que nos sorprende es que el concejal de Podemos filtre la información a los medios de comunicación antes de notificárselo oficialmente a los empresarios. Lo que nos sorprende es que el concejal de Podemos, en lugar de citar a los empresarios a primera hora de la mañana para que los empresarios le presenten las alegaciones como así hicieron, lo cite a las 3:30 de la tarde y diga que ya llega el fin de semana y que ahí cierren el centro comercial porque no hay nadie que quiera trabajar el fin de semana. Lo que nos sorprende es que el mismo lunes el concejal de Podemos todavía no haya sido capaz de recibir a los empresarios y que a todas estas 100 personas estén cogidas de un hilo, pendientes de si van a poder trabajar o no van a poder trabajar esta semana. Eso es lo que nos sorprende y ahí es donde está la voluntad política, ahí es donde está el efecto PSOE Podemos, que lo que está haciendo es acabar con las oportunidades de 100 personas que están pendientes de que se solucione ese problema, de que haya voluntad política para agilizar cualquier solución y cualquier trámite que permita que esa situación se solucione y el centro comercial pueda abrir.
Igual que confianza toda para los técnicos, también vamos a tener confianza toda en la justicia. Ya los empresarios han dicho que van a recurrir a la justicia para pedir una indemnización, ¿no?, por los perjuicios que esto le ha ocasionado. No solo el cierre de los días que tenga que ser hasta que se solvente el problema, sino la imagen que ha cogido el centro comercial por culpa de este escándalo, ¿no? Y a nosotros lo que nos gustaría, y que ya decía yo la semana pasada respecto a la biblioteca, que el concejal, en el caso de tener que pagar indemnizaciones, pues por haber tomado esta decisión, pues que el dinero salga de su bolsillo, como debe ser cualquier indemnización que se tenga que dar por un error político.
Esa es una de las propuestas que hemos escuchado constantemente de Podemos.
Adelante, es que nadie duda de la parte técnica, Mario. No es un tema de poner en cuestión la labor de los técnicos del ayuntamiento, sino de la manera de conducirse del concejal responsable del área. De la manera en la que, en lugar de facilitar en la medida de lo posible que se solucionen las cosas, se ha colocado en una postura de enfrentamiento con los empresarios y ha provocado un cierre que quizá se podría haber solventado de alguna manera. Es buscar simplemente el diálogo antes que el enfrentamiento. No es más que eso.
Mario, para acabar ya.
Sí, simplemente comentar que bueno, al hilo de la opinión de Marcial, evidentemente nadie está cuestionando aquí, como representantes políticos que somos, la labor de los técnicos. Pero sí que me permitía dejarlo claro porque hay que tener en cuenta una cosa, es decir, si la recomendación inmediata es cerrar, se cierra. Luego el diálogo sí que tiene que ser desde el primer momento. O sea, es una cuestión, pero la cuestión es que hasta se solventen esos problemas. Ajá. Yo creo que el tema del cierre no está, y ojo, otra cosa, con el tema de los puestos de trabajo afectados por el cierre, hay que tener en cuenta, esos contratos no implica que las personas estén despedidas de su puesto de trabajo, ni mucho menos.
Yo no sé.
Cuestión que tú, como concejal anterior de empleo, deberías tener en cuenta. Es una cuestión de normativa laboral estatal.
Yo no sé si ya te ha llegado la información o no, pero ya los empresarios están anunciando un ERTE, porque como el ayuntamiento no les dice a día de hoy cuándo va a solucionar esto, ellos no saben qué pueden hacer con sus plantillas, porque claro, ahora mismo están todos pendientes de que el concejal lo reciba, que ya recordemos que está pasando la pelota y vamos a ver si lo recibe algún día. Y esa es la falta de voluntad política, esa es la falta de sensibilidad con estas personas. Si tú tienes información, tú les puedes decir, mira, vamos a tardar una semana, cójanse ustedes vacaciones, no hay problema. Cuando no tienes información, ¿qué haces con el stock? ¿Qué haces con la mercancía? ¿Qué haces con los trabajadores? El ayuntamiento no está informando correctamente. La voluntad política, en el momento en que se identifica que hay una necesidad, una incidencia, tú como político tienes la responsabilidad de intentar buscar una solución, y ha habido tiempo más que de sobra para que el ayuntamiento se persone, se reúna con los empresarios, busque soluciones, acepte o por lo menos reciba en tiempo y forma las alegaciones de los empresarios que intentaron que se las recibieran el viernes, y el concejal lo convoca a última hora cuando los técnicos ya pues no están en el ayuntamiento y ni siquiera es capaz de pedirle al técnico que por favor que se espere, porque hay 100 puestos de trabajo pendientes de eso, que un técnico cuando uno le pide una ayuda en ese sentido normalmente suelen apoyarlo, porque los técnicos también son, como no puede ser de otra forma, personas, y saben que estamos hablando de puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que no ha habido voluntad política, que el ayuntamiento no ha sido sensible con la necesidad de estas 100 personas.
Yo hasta donde sé, Jaime, sinceramente la voluntad del concejal es arreglar esto a la mayor brevedad posible.
Pero si el concejal, que yo sé que tú, o sea, yo entiendo el papelón del PSOE que tiene que defender a Podemos, pero la sensibilidad del concejal de Podemos ha sido la de decir que no cerrar el sotamento era como no querer acabar con la pena de muerte para no dejar en el paro los verdugos, o ha sido la de decir que el sotamento es como el Madrid Arena. Esa es la sensibilidad que ha tenido el actual, yo sé que es una voz única, ¿no? La voz, entiendo yo, que el PSOE asume ese tipo de declaraciones, que son las que hace el concejal de Podemos, que es el concejal de Urbanismo. Esa es la falta de sensibilidad, la falta de diligencia. ¿Qué cuesta ir allí y personarse, intentar buscar una solución? ¿Por qué no ha ido el concejal de Podemos allí a buscar una solución para esos 100 puestos de trabajo?
Vamos a ver, el concejal está dialogando completamente con todos los empresarios.
Yo no sé con quién estás hablando, pero de luego no con los mismos empresarios que estamos hablando del resto de la oposición.
Pues igual no estoy hablando con los mismos empresarios, pero yo sé que él está dialogando, ¿eh? Y la voluntad suya es tratar de arreglarlo
hoy,
a la mayor
hoy, hoy mismo en la prensa y la rueda de prensa que acaba de dar la Federación de Hosteleros pone un ejemplo de lo que es el diálogo y lo que es la voluntad de buscar una solución del ayuntamiento. Que están todos, que ya han denunciado al ayuntamiento, que le van a pedir daños y perjuicios, y que están demostrando y que le han pedido al concejal de Podemos que se esconda, que por favor no hable.
La potestad que tiene cada persona o cada entidad defender sus derechos. Y eso es lo que, aludiendo a lo que comentaba el compañero de Ciudadanos, eso es el Estado de Derecho.
Bueno, es una pena porque la verdad que se estaba poniendo bastante interesante, ¿no?, este debate, pero tenemos que hacer una pausa. A las 2:30 escuchamos el boletín informativo y después seguimos con más asuntos. Porque esto del sotavento, seguro, traerá bastantes titulares, traerá cola.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, ya a partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a tener que visitar varios juzgados. Primero estaremos en Plaza de Castilla, en Madrid, donde durante toda la mañana está declarando el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, contándole al juez su versión sobre el origen de su fortuna. Allí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con nuestra compañera Belén Miguel.
Algo más de 2 horas lleva ya Rodrigo Rato declarando ante el juez de instrucción Serrano Arnal, a diferencia de lo ocurrido el pasado mes de julio, cuando el ex dirigente popular se acogió a su derecho a no declarar. Esta vez sí estaría respondiendo a las preguntas del juez y de la fiscal, además de las de su abogado. El expresidente de Bankia está acusado de 5 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Declaración de la que han opinado hoy varios ministros. Escuchamos sobre esa declaración de Rato, por ejemplo, al de Interior, Jorge Fernández Díaz, al de Exteriores, José Manuel García Margallo, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La ley es igual para todos y más allá de los sentimientos que tengamos.
Lo que sí está demostrando este gobierno es que aquí todos somos iguales ante la ley.
Habrá que diferenciar la figura de don Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y su labor como persona o como empresario.
Bueno, estaremos también en el mediodía COPE, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, porque hoy hemos conocido que el día 11 de enero va a comenzar el juicio por el caso Nos. El rey no va a declarar, pero la lista de testigos es larga y, por supuesto, tendrán que sentarse en el banquillo la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín. Vamos a dedicar tiempo también a partir de las 2 en nuestro informativo a la entrevista que ha hecho hoy Herrera a Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha pedido a Mariano Rajoy que dé una respuesta política al problema catalán. A Ciudadanos le ha pedido que se defina sobre a quién apoyarán tras las elecciones y ha dejado una cosa muy clara esta.
Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Solamente seré presidente del gobierno si puedo aplicar un programa socialista. Yo aspiro a ser primera fuerza política en nuestro país.
Escucharemos también al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, que va a protagonizar un foro ABC, y les contaremos los datos de la memoria de Cáritas 2014, en la que se denuncia que la mitad de los que acuden pidiendo ayuda viven en hogares donde alguno de sus miembros trabaja, pero no es suficiente. Además, ha cambiado el tipo de persona que solicita esas ayudas. Sebastián Mora es el secretario general de Cáritas.
Mayoritariamente las personas que atendemos son personas españolas. El 73% son españoles o de algún país de la Unión Europea, 15%, y el 26% inmigrante procedente de países de fuera de la UE.
Y una noticia de última hora, porque el nuevo presidente de Volkswagen acaba de anunciar ante los trabajadores de la compañía que el grupo va a revisar todas las inversiones previstas y que cancelará o aplazará las que no sean estrictamente necesarias tras el escándalo de la manipulación de las emisiones contaminantes. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía, COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
...12:33, actualizamos la información. Aida Beitia nos cuenta lo último, adelante Aida.
Las horas de la cuarta fase de la circunvalación están provocando numerosas retenciones en Tamanaceite en las primeras horas del día. El director de la obra, Ángel Mejías, ha pedido paciencia a los ciudadanos hasta que finalicen estos trabajos en la Gran Canaria 3... y espera que en junio se abra un enlace de alta capacidad en Arucas que disminuya el colapso de estos accesos.
Evidentemente se encontrarán con dificultades, pero no mucho mayores de las que se venían encontrando. Ya le digo que el tramo de la calle 300 en el acceso a la glorieta de Tenoya era un tramo con bastantes retenciones en hora punta. No queda otra, confiar en que las obras se hacen para mejorar el acceso a la carretera de toda la zona. No queda otra que tener un poco de paciencia hasta que la cosa mejore.
Y el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, se queja de las colas que tienen que soportar los vecinos de la zona norte cuando quieren acceder a la capital o desplazarse para ir al sur de la isla. Cree que estas obras van a ir para largo, pero es optimista. Espera que con las elecciones generales se mejore el presupuesto estatal para carreteras y con ello las condiciones de las carreteras del norte.
Nosotros somos, en este caso, optimistas porque sabemos que en diciembre van a haber las elecciones generales y esperemos que cambie este gobierno. Esperamos que para el 2016 pues esto se vuelva a recuperar y esa financiación pues se concluya y podamos tener la gente, sobre todo de Arucas y del norte, pues unas carreteras en condiciones igual que las tienen en la zona del sur. Es inexplicable, la verdad, que solicitar paciencia a los conductores, pero a veces las colas pues son interminables.
Y la Guardia Civil de Costa Teguise en Lanzarote ha detenido a dos personas como supuestos autores de un delito contra la salud pública al ser sorprendidos con 10.780 gramos de marihuana en su poder.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información. En 25 minutos, si ocurre una última hora, se la damos de inmediato. Recuerden todas las noticias de Canarias a partir de la 1:10. 12:35, nosotros seguimos, por cierto, Javier. Ciudadanos, que acabamos de leer una nota de prensa, ustedes van a pedir la dimisión del concejal de urbanismo, Javier Doreste.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros creemos que los concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tienen que estar para resolver los problemas de los ciudadanos y no para generarlos ni agrandarlos. Y nosotros hemos dejado con el mayor consenso posible y el afán constructivo posible, hemos dejado pasar los 100 días. Hemos visto cómo el pacto tripartito toma pocas decisiones y las que toma son en perjuicio de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Y el señor Doreste, en particular, la única gran decisión de calado que ha tomado ha sido el cierre del centro comercial del Muelle Deportivo. Y entonces nosotros lo que le vamos a pedir, si no consigue solventar el problema que él mismo ha agrandado, es su dimisión.
¿En cuánto plazo de tiempo?
Nosotros vamos a llevar esta cuestión al próximo pleno, que esperamos que en el pleno ya se haya resuelto el problema y que nos dé un informe, vamos a pedirle un informe de cómo se ha solventado el problema y los pasos que se han tomado. Y si no nos convence sus respuestas y creemos que el problema ha llevado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a un problema aún mayor, nosotros no dudaremos en pedirle la dimisión al señor Doreste.
¿Partido Popular?
No, solo un reflejo de la voluntad política y de por qué está yendo por estos derroteros la conversación. Me acaban de notificar que el concejal de urbanismo acaba de cancelarle otra vez la reunión a los empresarios del Sotavento, demostrando efectivamente la voluntad, la buena diligencia y lo que está haciendo el pacto PSOE Podemos con los 100 trabajadores que dependen de esa actividad. Volver a cancelar, ya van 2 días en las que no se recibe a los empresarios, se les saca la notificación en los medios de comunicación, no se los recibe, no son capaces de ser diligentes y al final lo que está pasando es que están jugando con la actividad económica y con los puestos de trabajo de esas personas, ¿no?
La pregunta es, ¿ustedes también van a solicitar la dimisión de concejal?
Nosotros de luego...
¿Qué pasa con...?
Yo, y un poco haciendo la reflexión, la primera decisión que toma Javier Doreste, yo creo que no es la primera decisión. Javier Doreste ya renunció a hacer la obra del paso de la CICER, lo que hizo que perdiéramos 1 millón de euros. Javier Doreste ha paralizado o ha ralentizado la obra de la carretera de Tafira, que al final lo que ha generado allí es un conflicto con los vecinos importantes. Javier Doreste retrasó las obras importantes en el paseo, en la avenida.
Entonces
Marítimo.
Me estás diciendo que
Javier
sí, que Doreste, se van a sumar a la propuesta de Ciudadanos.
Nosotros,
¿no?,
lo que vemos es que el problema no es Javier Doreste, el problema es el pacto que hay actualmente en el ayuntamiento, que yo sé que el PSOE tiene que hacer el papelón de intentar defender a los de Podemos, pero es que la realidad es que llevamos 100 días de gobierno y en estos 100 días de gobierno este ayuntamiento no ha sido capaz de sacar nada para adelante.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto, si les parece bien, a no ser que Mario quieras decir algo al respecto.
Sí, simplemente comentar que, bueno, si la política de oposición que vamos a tener estos años va a ser, esperamos 100 días, pedimos la dimisión del primer teniente alcalde y luego al siguiente pleno pedimos la dimisión de otra persona, al siguiente pleno pedimos la dimisión de otro concejal, pues sinceramente la labor de oposición que vayan a realizar, si se va a consistir únicamente en pedir dimisiones de concejales, del grupo de gobierno y no proponen ninguna solución, pues este mandato va a ser largo, ¿eh?
Mira, Mario, sabes perfectamente que el afán de Ciudadanos siempre ha sido construir y ejemplo es que dos mociones nuestras, llevamos dos plenos ordinarios y dos mociones han sido aprobadas por la unanimidad del pleno, incluso una de ellas con la concejala Lourdes Armas, de la que no nos habrás oído decir ningún pero, hemos consensuado con ella una moción y ha sido entre los dos partidos los que la hemos sacado hacia adelante, porque eso es el consenso, ese es el afán de construir que tiene Ciudadanos. No nadamos en la crítica fácil. Cuando hay cosas que se critican, cuando hay cosas criticables, las criticamos, por supuesto, y si hay que pedir una dimisión, pues la pedimos, porque nosotros ya ni siquiera estamos pidiendo que se rompa el pacto, porque creemos que la ciudad tiene que seguir trabajando y tiene que sacar proyectos. No queremos meternos en otro juego de poder, ¿no? En otro pacto que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Nosotros lo que queremos es que saquen proyectos hacia adelante, y si el señor Doreste está trayendo más perjuicios al equipo de gobierno que beneficios, pues lo que tiene que hacer es apartarse e irse a su casa.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto porque parece ser que los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas que van a ver al equipo, que van en coche, están muy enfadados porque dice que la policía local no hace otra cosa que poner multas por esa zona, por la zona de Siete Palmas. Yo no sé si esto pasaba antes en la legislatura anterior, la verdad que no lo sé, pero ahora se ha llevado este tema y se están denunciando.
Pasaba, no pasaba, obviamente no se multaba, pero sí que el problema que pasa en esta ciudad es que se construyen las obras en medio de la ciudad y no se da ninguna alternativa al aparcamiento. Entiendo en muchos casos que los usuarios, los aficionados a la deportiva, aparquen donde mejor les convenga, por proximidad o por comodidad incluso, y obstaculizando hasta entrada y salida de garaje, que eso pues no sería la primera vez que sucede, y es totalmente lógico que ahí en ese caso se proceda a retirar el vehículo o se multe más, porque también eso es una cuestión de falta de civismo por parte de muchos usuarios. Pero sí que es cierto, Javier, discúlpame, que habrá que llegar a algún tipo de conversación, de cuestión, de hablar con un mensaje del ayuntamiento propio para consensuar esta cuestión. No se solucionan los problemas sancionando. No se debería llegar a ese extremo, pero sí que de alguna forma hay que sentar incluso a las propias pues peñas de fútbol, al propio Unión Deportiva, al club, y de una forma u otra pues llegar a un consenso y llegar a dar esa alternativa de aparcamiento, porque es el gran problema que existe en esta ciudad.
Yo creo que si un ciudadano de repente se da cuenta que ha sido denunciado porque está obstaculizando un vado, me parece que no tiene ningún tipo de motivo para denunciar. Supongo que eso no debería saltar a la prensa, a los titulares. Marcial.
David ha dado con un asunto que creo que está en la raíz del problema. Se han ido sumando infraestructuras, grandes infraestructuras deportivas en una zona ya de actividad comercial importante con grandes superficies, y no he visto que nadie haya hecho una previsión de cómo iba a afectar eso a la densidad, al volumen de tráfico en la zona y sobre todo a las necesidades de aparcamiento. A partir de ahí, el que la policía sancione de manera demasiado estricta, y creo que están hablando desde las 10 de la mañana los comerciantes, cuando los 10 de partido, creo que hay bastante margen como para no ser tan estrictos con el tema. La solución a corto plazo parece un poquito complicada, más allá de la sensibilización a la población para que utilice los medios de transporte público y aumentar el servicio de guaguas. Más que nada para evitar el colapso en esa zona.
Uh-huh. Mario.
Simplemente comentar que, bueno, sí que es cierto, primero, este problema no pasa únicamente desde que nosotros llegamos al mandato, sino que pasa de antes también, pero ahora...
No
es la herencia recibida, es una cuestión de... Hay una cuestión de que se ha agravado, eso es cierto, y se ha agravado en parte porque, bueno, hay una mayor afluencia al estadio debido a que Las Palmas ya no es un equipo de segunda, es un equipo de primera, entonces ya... Eso hace que haya mucha mayor afluencia, se incrementó el número de abonados. Pero sí que es cierto que yo he tenido un par de reuniones con la gerente de la zona comercial de Siete Palmas, y sí es verdad que está muy preocupada con este asunto, porque no tanto con el tema de las multas, sino con el tema de que desde bien entrada la mañana, desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, Sí que es cierto que hay ya agentes de movilidad y policías que tratan un poco de regular el tráfico, no cortan las vías, pero sí de regular el tráfico. Porque ahora los planes de seguridad sí que establecen que tiene que ampliarse mucho más el horario de vigilancia para que los coches, cuando sea ya la hora del evento, la hora del partido en este caso, tengan muy claro ya que ahí ya no pueden aparcar. De todas maneras, sí que es cierto que dos días antes de ese evento, como es preceptivo, se ponen ya señales de, mira, aquí no se puede aparcar y demás. O sea, la gente, los vecinos ya están avisados del tema y están avisados con 48 horas de antelación como dispone la normativa.
Javier.
Bueno, aquí hay varios asuntos, ¿no? Primero, sí que es cierto que con el ascenso de Las Palmas a primera hay unos 1.000 coches más, aproximadamente 3.000 personas más en el estadio, hay unos 1.000 coches más en el estadio. Hay que decir que el parking que hizo el Cabildo de Gran Canaria al lado del Estadio de Gran Canaria ha sido un desastre porque no tiene ni líneas ni rayas en el suelo, ¿no? Para abarcar y dicen que se está desaprovechando un 20% ese parking y lo que hay que instar es al Cabildo de Gran Canaria para que ponga soluciones. Y con respecto al protocolo, ¿no? Para los aparcamientos en la zona de fondos de segura y demás, lo que me ha llegado a mí reuniéndome con representantes de la policía local es que cuando se llega a un acuerdo antes de iniciar la temporada con la Policía Nacional y con otros cuerpos de seguridad, se elabora un protocolo que hay diferentes niveles de riesgo, que David sabrá mejor que yo cómo funcionan esos niveles de riesgo, ¿no? Ahí está alto riesgo, ¿no? Que tienes que ocupar una zona mayor de la calle y después hay partidos que tienen, por menor trascendencia o por cualquier cosa, pues tienen otro nivel de riesgo. Hablo, por ejemplo, del partido de Las Palmas Eibar, ¿no? En ese partido el protocolo no exigía que se ocupara tanta proporción de la calle como se ocupó, pero fue directamente la Concejalía de Movilidad, y eso me lo ha informado la policía local, la que le dice a la policía local que para seguir siempre el mismo protocolo y no generar trastornos en la gente de hoy puedo aparcar, hoy no puedo aparcar, pues se decidió que aunque no fueran partidos de riesgo, se tuviera siempre el mismo protocolo.
A partir de ahora se va a usar ese protocolo, aunque no sea un partido de alto riesgo.
Eso es lo que me traslada a mí la policía local. Y por otra parte, lo que dicen los comerciantes, yo creo que es algo de sentido común. Vale, si tiene que ser así, pues que sea así. Pero que una vez acabado el partido, a las 12 de la noche, pues que pasen los operarios a retirar las vallas, ¿no? Porque lo que no puede ser es que a las 10 de la mañana del día siguiente sigan las vallas ahí puestas, porque aunque ponga un horario y diga del día anterior, sí que tiene un cierto nivel de si tú ves una valla de hoy prohibido aparcar, pues no lees y dices hoy, pues era hasta ayer nada más. Entonces, y entonces la gente se está desviando hacia otro sitio.
Entonces la Concejalía de Movilidad considera que todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas son de alto riesgo, ¿no?
Eso es lo que no lo he hablado directamente con la Concejalía, es lo que me ha trasladado fuentes de la policía local.
De cualquier forma, aquí hay un doble perjuicio. O sea, por un lado estamos hablando de la instrucción que se le habrá dado a la policía para que empiece a multar a todo aquel que aparca ahí a partir de las 10 de la mañana, con todo el perjuicio que está suponiendo para los ciudadanos que a lo mejor dejan el coche allí, teniendo en cuenta que además los partidos son generalmente por la tarde a última hora, y después hay un perjuicio económico importantísimo que se está haciendo a los empresarios de la zona comercial de Siete Palmas. Es decir, el fútbol, este ayuntamiento ha convertido el fútbol, que antes era una oportunidad para generar actividad económica para los negocios de allí, lo ha convertido en un perjuicio de manera permanente. El hecho de que no se module o que no se tomen decisiones políticas que permitan de alguna manera reducir al máximo el tiempo que se limite la posibilidad de aparcamiento en la zona de Siete Palmas, y no solo eso, sino que encima se incida de manera tan drástica en el hecho de que si alguien comete esa infracción o que tiene el coche un poquito más tarde de la cuenta, no se le deje margen suficiente para que pueda acudir a negocio, está causando unos perjuicios enormes, y en ese sentido la Asociación de Empresarios yo creo que ha salido ya en notables ocasiones pidiéndole al ayuntamiento que sea sensible con esas circunstancias, que entienda que los negocios tienen que vivir, que entiendan que no pueden cortar una calle desde las 10 de la mañana, teniendo en cuenta que el partido es, uh-huh, en muchos casos a última hora de la tarde, y que pongan los medios necesarios. Las excusas estaban incluso en ocasiones en decir, no, es que no hay suficiente grúa porque solo tenemos dos para apartar los coches y se nos quedan aparcados. Y yo digo, usted, pues ponga las grúas que haga falta, pero no perjudique a cientos de negocios que están allí instalados, ¿no?
Venga, ya para acabar,
sí, Mario, simplemente comentar que las calles no se cortan desde las 10 de la mañana. Simplemente se limita el tráfico y se está más vigilante.
¿Y el aparcamiento?
Se está vigilante, por lo que dijo el compañero antes de unido por Gran Canaria. Es decir, hay
aparcamiento.
¿Aparcamiento?
No se puede aparcar.
Vamos a ver, se limita el tráfico. No es una cuestión de aparcamiento o no aparcamiento. Se limita el tráfico porque a partir de las 10 de la mañana se entiende que ya es una situación de... Pero, y ojo, con respecto a lo que decía el compañero ciudadano, No es una cuestión de la Concejalía de Movilidad, es una cuestión más bien de la Concejalía de Seguridad, porque son quienes se encargan de
pero
todo el tema de
los no era uno.
Planes de eventos, de seguridad.
Me dijeron la Concejalía y entendí que era la de Movilidad.
Pero el Ayuntamiento no era uno, es que no hay coordinación entre las concejalías. ¿Cómo es esto de que nos vamos pasando la pelota de una concejalía a la otra? Si usted es el concejal de distrito, usted tiene que sentar a la Concejalía de Movilidad, tiene que sentar a la Concejalía de Seguridad, tiene que sentar a quien haga falta para buscar una solución. Lo que no se puede hacer, porque ya lo hemos visto en varias ocasiones, incluso con el servicio de limpieza, donde empiezan a decir, no, es que esto depende de Podemos, no, esto depende del PSOE, y se van pasando las pelotas los unos a los otros. Lo que hay que buscar son soluciones, y la coordinación para eso es importante.
Yo ya me he sentado con con la concejala de Seguridad, y me he sentado también dos veces, además, con la compañera, la gerente de la zona comercial. Aquí volvemos a lo mismo. Es una cuestión de voluntad seguridad política. Frente a
voluntad política.
No, frente a posibles aspectos de dinamización comercial y demás. Es una cuestión sobre todo de eso.
Son cuestiones que se repiten en cada dos semanas y vemos que no se sigue repitiendo.
Y que sigue repitiendo. Meses no.
¿Puedes confirmar si es el mismo protocolo de siempre, entonces, independientemente de la situación?
Pero no, vamos a ver. Aquí es una cuestión sobre todo de actuación coordinada de todos los servicios, y se ha preferido ampliar la base de seguridad en detrimento de otras cuestiones. Es una cuestión, y vuelvo y reitero,
pues yo les invito,
Las Palmas no es un equipo ya de segunda división, es un equipo de primera.
Que vuelvan a analizar el protocolo, porque estamos viendo que tampoco
independientemente
hace falta
el número de abonados que tenía la pasada temporada,
lo
que les invito es a que revisen el protocolo, porque estamos viendo que en ocasiones no hace falta que generen el prejuicio que están haciendo y que sean sensibles con los empresarios de la zona.
Sí, pero si eso, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El protocolo se va a revisar. O sea, eso por eso no hay ningún problema.
Venga, nos vamos. Muchísimas gracias a Matías, muchísimas gracias Marcial, muchísimas gracias Mario, Javier, muchísimas gracias Jaime Romero, David, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, por cierto, que Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria han dado por roto la negociación para una confluencia electoral de cara a los comicios generales.
No se me ponga a llorar aquí.
Coalición Canaria baraja que su candidato número uno al Congreso sea el teldense Pablo Rodríguez. Ahí queda la noticia. Venga, publicidad y seguimos.
Vuelve los 60 días del sofá del Centro Comercial del Mueble, con más ofertas, más variedad y precios de escándalo. Transporte gratis y 24 meses sin intereses.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen accesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana!
Recuerda, solo este mes en Cleanesthetic Laser financiamos todos los tratamientos de depilación láser sin intereses. 928-29-7753. Cleanesthetic Laser.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Bueno, señoras y señores, tengo algo muy importante que decirles, porque le estamos preguntando, ustedes conocen, ¿no?, esta firma que nos acompaña en los partidos de fútbol, Mundo Ibérico. Bueno, pues que sepan que Mundo Ibérico va a sortear, o a regalar, más que sortear, a regalar un premio para dos personas, un desayuno con una pulga de jamón y también pues su cafetito y demás, es decir, un desayuno completo, si usted acierta la siguiente pregunta. ¿Qué tiene Mundo Ibérico? ¿Qué tiene Mundo Ibérico? Habrán escuchado la cuña comercial y seguramente lo saben. Envíen sus respuestas a programas.grancanaria@cope.es y entre todos pues vamos a regalar una pulga de jamón, precisamente en Mundo Ibérico, que está en la calle Olof Palme 41.
COPE Canarias.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
¡Hola, amigos! ¡Soy Peppa Pig! Y llego a Canarias con mi festival dentro de la gira mundial estrenada en España. Entraremos en el mundo de Peppa Pig, donde los espacios y decorados serán como en la serie de televisión, en un mismo espacio temático durante 4 horas. Jugaremos con el gran dinosaurio de George. Podrás subir en el coche de Peppa Pig, correr en la gincana de Mr. Potato, entrar en la cocina de Mamá Pig, disfraces, canciones, bailes y nos haremos un montón de fotos. Te espero en el Gran Canaria Arena del 16 al 18 de octubre. Entradas limitadas y a la venta en entres.es.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
El Instituto de Desarrollo Directivo del Atlántico presenta la quinta edición de su Master Executive en Dirección de Empresas MEDE, en la probablemente mejor y más innovadora Escuela de Negocios de Canarias. Más de 150 alumnos de sus programas directivos y el mejor claustro de profesores profesionales lo certifican. Infórmate en ida.es o en el 928-492-292. Ven a vivir la experiencia IDA, probablemente la mejor y más innovadora Escuela de Negocios de Canarias.
Muebles Capitol es la gran exposición del momento. Sus claves: poseer un sinfín de fantásticos sofás, tresillos, sofás cama, rinconeras confortables, diferentes, dormitorios. Muebles Capitol, de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Generación tras generación, Mantequilla la Irlandesa ha estado siempre en la mesa de los canarios. Elige Mantequilla la Irlandesa, la de toda la vida.
Bueno, pues hay muchos municipios que están levantando la voz por los problemas de tráfico que se están produciendo debido a las obras de la cuarta fase de la circunvalación. Hemos escuchado al señor Facundo, al alcalde de Firga, manifestándose aquí en estos micrófonos, y también Isabel Guerra, la alcaldesa de Teror, ha querido levantar la voz. Vamos a hablar con ella. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues sí, porque si alguien ha tenido paciencia en el tema carretera, ha sido Teror, ¿no?, que lleva un año expectante a ver si la conexión de Pileta a la Gran Canaria 3 se daba de una vez. Uh-huh. Unas obras que son ridículas, pequeñas, que bueno, para un cabildo, con un gobierno de Canarias, se pueden asumir perfectamente y que llevamos un año esperando. Si a ello le suma ahora la cuarta fase de la circunvalación, las obras que se están haciendo a través de la rotonda de Tenoya, y que nosotros no tenemos más acceso que no fuese ese, pues nos vemos con unas colas kilométricas, bueno, donde esta mañana estaban por encima del Toscón.
Bueno, me lo puedo imaginar. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se puede tardar?
Hora y media,
es una barbaridad.
Hora y media esta mañana, me decía.
Es una barbaridad.
Y de hecho que varias asociaciones se han puesto en contacto con el ayuntamiento porque van a hacer una plataforma ya antes de saber lo de la cuarta fase para el acceso por Pileta, porque entendíamos que después de un año, unas horas tan pequeñas, no daba lugar a que hubiese tardado tanto.
Claro, pero
y sobre todo porque no hay expectativas de que se vayan a hacer rápido.
Alcaldesa, uno se pregunta, estamos hablando de una obra pequeñita, ¿no?, que es ese tramo Pileta-Circunvalación, que parece ser que se cerró debido a unos desprendimientos, ¿no?, que tuvo lugar hace tiempo. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? ¿Por qué definitivamente no se ha arreglado ese tramo
después de un año? Lo que nos dice el Cabildo es que es el gobierno de Canarias quien tiene que asumir. Y lo que nos dice, por último, el Cabildo, el otro día me encontraba yo con el consejero de Obras Públicas y Carreteras en Valle Seco, en las fiestas de Valle Seco, me decía: Isabel, probablemente esas obras están sujetas también al Plan Nacional de Carretera, con lo que va a tardar muchísimo más todavía. Digo, ¿cómo dice? Yo no me lo puedo imaginar, porque las administraciones tienen que ponerse de acuerdo en un tramo tan pequeño donde bloquea prácticamente a un pueblo. Porque nosotros podíamos tener, que además se nos dejó fuera de la cuarta fase de la circunvalación, y no entiendo por qué, pero nuestro acceso no es otro que ese. Uh-huh. Entonces, porque si no tendríamos que irnos a la Gran Canaria 2, que es por Bañadero, ¿no? Uh-huh. Si tienen problemas Aruca y tienen problemas Firga, que ellos tienen Bañadero, nosotros Teror tenemos un gran problema.
¿Considera que no ha habido planificación a la hora de realizar estas obras de la cuarta fase de circunvalación? ¿A lo mejor incluso ha habido un poquito de precipitación?
Yo creo que nosotros ya poníamos el grito en el cielo a mitad de verano diciendo que bueno, que iba a empezar las clases, iba a empezar la universidad, que la gente se incorporaba al trabajo después de las vacaciones y que se iba a armar un atasco en el acceso a través de pileta. Eso lo decíamos sin saber que iba a haber ya las obras de la cuarta fase. Yo creo que tendría que liquidarse primero el acceso por pileta para luego empezar las obras de la cuarta fase, la circunvalación.
¿Y qué es lo que va a hacer usted como alcaldesa para que de alguna manera, de una vez por todas, se ponga ya fin a ese problema que tiene este tramo pileta-circunvalación?
Sí, nosotros vamos a llevar una moción institucional, si todos los partidos políticos se adhieren, en el pleno de este jueves. Y además estamos en apoyo también a esa plataforma de ciudadanos, de vecinos y vecinas, que están recogiendo firmas para ese acceso por pileta. Y nos vamos a poner al frente de cualquier todos los vecinos que están moviéndose para que ese acceso se haga con carácter de urgencia. Porque interpretamos ahora que es una obra de urgencia, porque bloquea a un municipio entero de 13.000 habitantes.
¿De cuánto dinero estamos hablando aproximadamente?
600.000 euros lo que cuesta esa obra. Que la puede asumir el Cabildo perfectamente como obra de urgencia para las obras que se están haciendo en la cuarta fase de circunvalación, la comete como urgencia, y luego los servicios jurídicos que se encarguen de ver quién paga la factura luego. Que sean los servicios quien dirima si es el Cabildo, si es el Gobierno de Canarias, si es el Gobierno de la Nación. Se le impute esa obra, pero que no se puede dejar a un pueblo entero con 13.000 habitantes paralizado prácticamente por la mañana y en las horas punta por un acceso que ya veníamos diciendo que se tenía que dar con carácter urgente.
Es una locura una hora y media para poder acceder a la Villa Mariana, desde luego que sí. Isabel Guerra, alcaldesa de Teror, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas. Y a ver si se soluciona, porque al fin y al cabo estamos hablando de 600.000 euros y además también es una demanda. Esta carretera debería estar ya abierta porque llevan un año a la espera. Este tramo, pileta, circunvalación, que por supuesto va a desbloquear esos enormes problemas que tienen muchos ciudadanos para ir a Teror. Ponemos el punto y final, volveremos mañana, Dios mediante, 11 de la mañana, como siempre, con más asuntos relacionados con la actualidad. Julia Abreu, Javier Benítez se quedan ahora con la portada del mediodía COPE y después todas las noticias de Canarias. Adiós, buenas tardes.